Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio, la radio del norte, aquí desde el Puerto La Cruz. Hoy es lunes 19 de junio del año 2023 y ya concluyó la fiesta más bonita de Canarias, como dice la copla. Cumplieron 87 años saliendo en romería, con más de 25.000 personas en esta ocasión. 71 carretas definitivamente dieron luz y color a esa villa de la Orotava. 6 horas de recorrido y el día completito de fiesta. Para algunos más que para otros. Pero bueno, ya concluyeron las fiestas de la Orotava y ya nos hemos metido en el nuevo mandato. Ya están constituidos 87 de los 88 ayuntamientos de Canarias. Solo falta Tacoronte. De resto, sin sorpresa. Mantienen la alcaldía más del 50% de los alcaldes y alcaldesas de esta comunidad autónoma. Y el PSOE, a pesar de todo, mantiene e incluso recupera poder en ayuntamientos de Canarias. Teguise, en el centro del huracán, puesto que Vox permitió un gobierno de coalición canaria. Ángel Víctor Torres, que ahora propone ser escritor de novela histórica, dando una biografía de su paso por la jefatura del gobierno de Canarias, acusa a Coalición Canaria de permitir que Vox le dé esa alcaldía. ¿Es lo más grave que ha pasado? Pues bueno, Fernando Clavijo tendrá que vérsela para explicar por qué niega que Coalición Canaria accediese a la alcaldía de Teguise gracias al favor de Vox. A nivel nacional, el Partido Popular ha multiplicado por 3 su presencia en ayuntamiento y el PSOE ha pasado a la mitad del que tenía. Anécdotas o cosas relevantes. Casier Larrauri, alcalde de Bermeo por EH Bildu, 24 horas después de tomar posesión de su nueva alcaldía, tiene un accidente de tráfico y resulta que el hombre iba un poquito pasado de alcohol. Bueno, pues nada, el hombre ha dimitido, ha entregado su acta y pasará al siguiente. Ejemplo a seguir, aunque sea desde EH Bildu. Ejemplo a seguir lo de entregar el acta por haber cometido un error. Lo de conducir borracho, ellos sabrán. Colboni ha sido alcalde ya definitivamente de Barcelona gracias al Partido Popular, pero esto no es un pacto contra natura. En Común Podem y Partido Popular permiten que el socialista consiga la alcaldía de Barcelona. El amigo Trias, de Junts per Cat, muy cabreado, acusa a Colboni de haberle engañado. Bueno, a veces hay que saber ganar, pero también a veces hay que saber perder. Lo que sí es extraño es que el eje central de las acusaciones desde la izquierda sea que el PP pacta con Vox, pero esta permisividad del Partido Popular para que el PSOE tenga la alcaldía de Barcelona, parece que se les ha olvidado. Comienza la campaña, la precampaña, la poscampaña, la campaña. Hoy ya es el último día para presentar las candidaturas y el cierre de filas en torno a los líderes es un denominador común en todos los partidos políticos, del PSOE a Vox, o de Sumar a Vox. Se cierra fila en torno a los líderes y todo el mundo alineado con el discurso nacional, con el discurso de Madrid. Todos los líderes arropados por sus núcleos duros. No hay resquicios ni fisuras en las listas electorales que se van a presentar en el día de hoy. Control de declaraciones, presencia en medios, todo en clave nacional y con un filtro absoluto por parte de las direcciones nacionales. Sánchez se estrena en Dos Hermanas, como es habitual en el PSOE, y hoy tiene una entrevista interesante en Onda Cero con Carlos Alsina. Sigue centrando la campaña en el miedo a que viene la ultraderecha y la derecha extrema, o la extrema derecha y la derecha extrema. Él sabrá si ese es el eje vertebrador de una campaña del PSOE que debería estar centrada en otras cosas. Eso sí, presumiendo de lo conseguido, que ha sido mucho. Y no todo malo, ya digo que no todo malo. Feijóo se estrena en Madrid, al igual que la señora Yolanda Díaz, rodeado en esta ocasión por Ayuso y Almeida, porque quieren hacer ver que son suficientes y necesarios los votos al Partido Popular para gobernar este país. Eso nos dicen las encuestas que se publican varias hoy, GAC3, 40DB, Sigma 2, NC Report. Todas coinciden en que el Partido Popular gana las elecciones y que consigue la mayoría absoluta juntando sus votos a los de Vox. PSOE baja entre 14 y 20 escaños y Sumar no acaba de subir lo suficiente. Solo Tezanos le da por encima de Vox y solo Tezanos le dice al PSOE que va a ganar. El resto ya saben ustedes. Dentro de una línea, PP gana, PP Vox mayoría absoluta. Las pateras siguen llegando a España. En concreto, a Melilla han llegado 2 en 3 días. Y en las últimas horas, 18 inmigrantes subiendo por la escalera de la playa. Pero en Canarias parece que no hay, y hay y más, muchos más. Si nos alarmamos porque hay 18 inmigrantes en Melilla, alucinen ustedes que en Canarias en las últimas 48 horas han llegado 144 entre Gran Canaria y Lanzarote. Y esto sin olvidar la tragedia que sucedió la semana pasada en aguas griegas, donde tan solo se han rescatado 104 inmigrantes de los más de 700 que iban en la patera pesquera que partió de partió de Libia con tripulación griega, egipcia, perdón. Bueno, seguimos porque España, a pesar de las políticas medioambientales y transiciones ecológicas, sigue pagando multas a Europa, en concreto más de 70 millones en multas por verter aguas no depuradas. Y vamos a acabar con una noticia que es relevante e importante. España gana la Liga de Naciones gracias a la parada de Unai Simón y al gol del amigo Carvajal. De penaltis con Croacia ganamos un nuevo título tras 11 años. Bueno, pues vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica y para eso vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife, intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en las vertientes norte y sur, donde serán probables precipitaciones débiles y ocasionales, sin descartar alguna lluvia localmente moderada en el sureste por la tarde. Cumbres centrales despejadas. Temperaturas máximas con pocos cambios, que serán de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria y 24 en La Laguna. Viento variable en general, ligeramente más intenso del noroeste en zonas bajas orientadas al oeste por la tarde. En Cumbres centrales, viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ya se acabó la romería, así que nos ponemos en contacto con el que más sabe de política, don Javier Abreu. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Yo no sé nada, nada de nada.
Entre tú
no
y yo hacemos uno. Entre tú y yo hacemos uno.
Yo no sé quiénes soy ya, no sé quién soy.
Sin sorpresas, ¿no?
¿Cómo que no? Hay muchas sorpresas.
Venga, pues vamos a empezar por la que más te ha sorprendido a ti. ¿Cuál te ha sorprendido a ti más que ninguna?
Granadilla.
¿No lo sabías que iba a ser así?
Sí, hombre, estaba rumoreado, pero la noche del viernes el Partido Popular dio marcha atrás en Arico, que tenía un pacto con el PSOE. Y la misma noche hubieron muchas presiones del Partido Popular, de la dirección regional a la dirección insular, para que ese pacto no se produjera en Granadilla.
Pero en Granadilla al final 50-50, ¿no? 2 años para uno, 2 años para otro.
Bueno, de momento la tiene el PSOE.
Sí, eso
es pacto. Tú sabes que lo que se firma luego no es lo que se hace.
Y si no, que se lo digan a
Tacoronte. Pero un pacto PSOE-PP en Granadilla, la verdad es que te sangran los ojos, ¿no?
No es el único.
A mí me sangran los ojos, igual que el de La Guancha, igual que otros lugares por ahí, igual que el de Podemos en San Juan de la Rambla apoyando, o el de Podemos apoyando a Coalición y PSOE en Güímar, ¿no? Hay cosas que me sangran los ojos.
Hay cosas raras, la verdad es que hay cosas raras. Pero bueno, las minorías
sí,
también.
No se ha hablado de programa.
No, en ningún
no
caso.
No se ha hablado de lo que van a hacer. Se ha hablado de simplemente de reparto de escaños, de reparto de poder. La concejalía de cementerios para ti y la de parques y jardines para mí. Urbanismo para mí, que yo tengo más amigos de la construcción. Bueno, la de LGTB para ti y la otra para mí. Pero no han hablado de proyectos, de programas. ¿Qué van a hacer con el transporte, con la vivienda, con los colegios, con la calle que está sin asfaltar, con la basura que está sin recoger, con las aguas residuales? Es decir, las competencias propias de un ayuntamiento. Lo que han hecho es un reparto, mayoritariamente, hay excepciones en algunos lugares, pero mayoritariamente un reparto de poder. Es más, han llegado a la desvergüenza de decir, hombre, el proyecto de gobierno, nuestras líneas de gobierno las daremos a conocer la semana que viene.
Sí, eso me llama la atención.
Es una cosa que yo, no es que me llame la atención, es que digo, ¿qué me tomas por tonto? Primero te reparten los puestos y luego te vas a poner de acuerdo en lo que vas a hacer. Y pero además, vamos, es una cosa insólita.
Y además no quiero hacer declaraciones hasta que no tome posesión, no vaya a ser que se arrepienten como pasó el viernes por la noche con esas dudas que sembraron en Arico. Por cierto, que se puede permitir también.
En Arico estaba hecho el pacto.
Sí, sí, pero se reventó el viernes, ¿no?
Claro, pero porque la dirección regional del PP le llevó la contraria al presidente del PP en Tenerife, al alcalde de Santiago del Teide, candidato al Senado. Porque este ha estado haciendo de las suyas en muchos sitios. Hay dos personas aquí que han estado haciendo cosas que no tienen sentido ninguno. Y tienen nombre y apellido. Y el pueblo de Tenerife debe de conocerlo. Emilio Navarro y Pedro Martín. Emilio Navarro y Pedro Martín. Y ambos son candidatos al Senado. Uno es alcalde de Guía de Santiago del Teide, Emilio Navarro, y presidente del PP en la isla. El otro es presidente electo del Cabildo de Tenerife y candidato al Senado porque le van a hacer una moción de censura.
Y también
ambos han estado haciendo acuerdos antinatura.
Pero Pedro Martín también es number one del PSOE, ¿eh?
Sin programa, escucha, sin programa ninguno en esos municipios. Sin programa de gobierno.
El cargo importante de Pedro Martín es como el de Emilio Navarro. Son los number one del PSOE y del PP, ambos dos.
Sí, la diferencia es que la dirección regional del PP tuvo que intervenir el viernes por la noche en varios sitios porque saltaron las alarmas con Coalición Canaria, con el pacto que tienen, y el PSOE ha estado mirando para otro lado. Porque no ha habido dirección, no ha habido estrategia, no ha habido absolutamente nada, mirando para otro lado y sálvese quien pueda y cojan todo el poder que pueda. Esa yo creo que ha sido la consigna,
¿no?
Esa es
la consigna del PSOE, sí. Mantengan el poder.
Es que no tiene lógica ninguna un partido serio y riguroso históricamente como el PSOE que les diga a sus dirigentes locales, oiga, sálvese quien pueda y busquen y hagan lo que les dé la gana.
Es que hay mucha gente en la cola del paro, Javier, no te olvides, ¿eh?
Bueno, yo creo que no se trata de esto, es que se trata de, como decían los que estaban gobernando en la San Juan de la Rambla, que ahora se han quedado en la oposición, es que no se puede formar un gobierno y decirme que la semana que viene me dirás cuáles son las líneas de gobierno, ¿no?
Eso debería estar prohibido, es decir, cuando se establece un pacto...
Es inmoral.
Es totalmente inmoral, totalmente inmoral. De color
la frase
que sea.
De este fin de semana ha sido que les den.
No, lo que no es lógico y de verdad los ciudadanos deberíamos tener en cuenta es que los acuerdos programáticos que se han puesto de manifiesto este sábado con la toma de posesión de los alcaldes, ¿dónde están esos acuerdos? Porque es que no hay ni uno encima de la mesa.
Nada, no hay ni uno publicado. Pero te vas a llevar una sorpresa esta semana.
¿En qué ayuntamiento?
En estos próximos días te irás a llevar una sorpresa.
¿En qué ayuntamiento? ¿Va a haber mociones
porque
de censura?
Hay un pacto, Diego. Es que no lo puedo decir muy alto, porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando. ¿Tú sabes? Hay un pacto secreto.
¿Para antes o después de las elecciones?
Se ha dado cuenta.
¿Para antes o después de las elecciones generales?
Está hecho ya, pero no lo pueden decir, Diego.
Pero hasta después de las elecciones generales...
Te voy a poner tarea, Diego.
A ver, dime.
Escúchame con detenimiento.
No, pero cuéntame algo que yo no sepa.
Sí, bueno, algo que tú no sepas, que tú sabes algo, pero que te fuiste de romería y claro, te perdiste lo más interesante. Hay un pacto secreto en una gran institución, pero que no pueden hacerlo público bajo ninguna circunstancia. Ahí te lo dejo, Diego.
Bueno, pero para...
no lo hables muy alto, no des muchas pistas porque se esconcha.
¿Y lo vamos a conocer antes de las elecciones generales o después?
No, Diego, que es secreto. Si es secreto no lo podemos saber.
pero ¿cuándo va a ser público?
No hay que ser muy listo para tal. Yo me quedé pasmado cuando vi la toma de posesión en directo. A ver, yo te doy dos pistas a ver si tú sabes por dónde voy.
Ayuntamiento,
pero
cercano a la capital.
Pero no puedes decir el nombre del ayuntamiento.
Bueno, ya se sabe, ¿no?
No, tú no puedes decirlo.
Bueno, yo no, ¿vale? Tú lo vas a decir.
No, Diego, tenemos que guardarles
prudente,
el secreto, Diego.
Prudente.
Tenemos que guardarles el secreto. ¿Qué toma de posesión podía estar viendo Javier Abreu en directo?
Una.
Una en concreto, porque no puedo verlas todas.
Todas no, una.
Luego ya las vi todas las demás, las que interesantes así, en diferido. La toma de posesión que pudiera estar viendo Javier Abreu un directo, ¿cuál es?
La que te queda pues, más cerca.
Tomando, calla, Diego, calla, que desvelas el secreto. A partir de ahí, si tú la ves, si tú ves esa toma de posesión, y te recomiendo que la veas, no digas el ayuntamiento, mañana me dices si tengo yo razón o no.
¿Por el lenguaje no verbal? ¿Por las caras?
Y las caras, los gestos y el lenguaje que se ha dicho también.
Se quieren ahora, se quieren mucho.
Ahora hay amor.
Qué raro, ¿no?
Pero es secreto, te vas a sorprender. No es lo que estás pensando, Diego.
No.
Ya te adelanto.
Pero tiene que ver mucho con los resultados.
No es lo que estás pensando.
Con los resultados
electorales. Emilio Navarro y Pedro Martín han hecho muchas de las suyas. Ah, más de lo que la gente se cree.
No, pero tiene que ver mucho después de las elecciones generales, ¿no?
Calla, Diego, que no, que te estás equivocando el camino.
No, hay senadores y senadoras.
Tú, la vereda que tú estás viendo es la que todos pensábamos, pero todos estábamos equivocados. Esa no es, Diego, no es la vereda. No vayas por esa vereda que te estás equivocando.
Pero sí, es muy...
Nos engañaron, Diego, nos engañaron. Nos echaron millo así y nosotros lo cogimos, yo el primero, y dijimos, esto es así, así. No, porque cogimos millo, como somos bobos a veces, nos dejamos llevar por las pasiones. Te echaron millo, lo cogimos. Pues no, Diego, ese millo estaba bichado.
El otro. 10 y 3.
Es el otro camino.
10 y 3.
Más 2.
10 y 3.
Calla, Diego, y hasta no dé más pistas. 10 más 3 más 2. No dé más pistas, estate quieto ahí.
Ya. Pero
ay, señor de la cañita.
Después de las elecciones generales, ¿no? Antes no. Después de las elecciones
generales. Bueno, es que no lo van a decir, es que no lo pueden decir.
Pero en algún
decir.
Momento tendrán que ponerlo encima de la mesa, ¿no?
No. Esto lo verás tú cuando se apruebe el presupuesto, dirás qué razón tenía Abreu. Le van a aprobar 3 enmiendas a uno y 2 a otro, 3 y 2 son 5, y ya está. Y por el bien de la patria.
Qué vergüenza.
Porque lo interesante que va a ser pleno no puede ser otra cosa, dado las circunstancias y las matemáticas, que el presupuesto nada más. Lo demás son mociones de declaración de intenciones. Punto.
Bueno, pues ese quedó. Oye, por cierto, yo un aplauso a lo que pasó en Icote. Parecido bien, ¿no?
Hombre, me encantó. Lo que pasa es que tiene dificultades para gobernar. Espero que busque la estabilidad.
Bueno.
Pero me encantó porque es una persona, un hombre que se lo merece, que lo ha luchado de la oposición, que todo el mundo no apostaba por él, pero el pueblo sí, los políticos no, pero el pueblo sí, y que por fin es alcalde, Javier. Ahora vamos a ver cómo se lo hacen pasar al alcalde más joven de esta isla.
Sí, además el tipo es listo, como el hambre, y sabe protegerse de los malos, de las malas compañías, ¿eh? Ya te lo digo, que el tipo tiene los ojos
abiertos. Estoy muy orgulloso de Javier, de cómo lo ha hecho, cómo se ha comportado, cómo ha hablado, cómo lo ha significado, cómo hizo su campaña, todo. Y que conste que yo no le conozco. No he hablado con él en mi vida.
Pues el día que venga para acá, que creo que viene el miércoles.
Pero sí conozco a un hermano suyo, porque trabaja en La Laguna, funcionario de La Laguna. Le tengo mucho aprecio hace muchos años. Cuando me enteré que eran hermanos, me llegó una sorpresa muy agradable. Y viste la trayectoria de este chico desde el mandato anterior hasta ahora, digo, no, pues oye, el hombre se lo merece. Si hay alguien en Tenerife que se merece ser alcalde, honestamente, es él. Él.
No,
porque
te digo,
lo sufrió mucho en el PSOE, le hicieron todas las tratadas que pudieron y más, lo machacaron vivo, se fue del PSOE, montó su propio grupo político, triunfó. No pudo llegar al éxito total, pero triunfó en el anterior mandato y ahora desde la oposición, 4 años después, gana las elecciones y cuando todo el mundo daba por hecho que le iban a quitar la alcaldía, pues la consigue.
No, y aparte ya te digo, sin entrar en tentaciones de malas compañías, que a mí me parece que un tipo con 30 y pocos años está muy maduro, políticamente está muy maduro. Además, fíjate tú, es de las alcaldías que a mí me llama más la atención por la figura del alcalde y sobre todo por el buen talante que se ha llevado en las negociaciones. Sí, primero
ya era hora de que Icó tuviera, después de estos años un convulso, un buen alcalde, un alcalde cercano, sincero, del pueblo, que quiere ser alcalde, que quiere resolver los problemas. Ya era hora, ¿no?
Yo, la verdad es que para mí está siendo una sorpresa. Cada día que hablo con Javier, más me sorprende. Pero insisto,
¿no
insisto.
¿No te sorprende lo de papá y mamá, que al final eligió papá y no mamá?
Bueno, lo que más me sorprende de todo lo que
estamos hablando... Para chicos estamos hablando.
Ya. Pero no me sorprende porque no me sorprende. Porque en pueblos pequeños grandes males, ¿no? Y grandes enemigos. Lo que me sorprende es que...
No entiendo nada.
Pues te lo voy a explicar yo. Yasmina, la candidata del PSOE, iba en la lista de Ramón Herrera hace 4 años bajo las siglas del PP. ¿La vas entendiendo ya algo?
La candidata del PSOE...
Sí.
Iba en las listas del PP hace 4 años.
Sí.
2019.
Sí.
Ah.
Con Ramón Miranda, que ahora va con Nueva Canaria, a Gara, ¿no? Entonces también era Gara, pero se presentó con las siglas del PP. ¿Vas entendiendo ya algo? Y ahora pacta con Heriberto.
Madre mía.
Porque se peleó con Ramón, porque no fue en la lista de Gara.
¿Y cómo pone una candidata que iba en las listas del PP?
Que me lo explique alguien, ¿no? Yo cuando me enteré también...
Y que te lo explique Pedro Martín.
Por cierto, que el otro día hablábamos del caso Mena, de la que había sido tesorera del Vox, no iba en la lista de Unidas Podemos, sino de Unidas por Gran Canaria, ¿no?
Unidad por Gran Canaria, sí.
Ya la cosa es un poquito menos dura.
Sigue estando la lista de Unidad por Gran Canaria y sigue lo de Vox ahí y sigue el caso Mena y sigue el escándalo.
Y sigue sin
nadie. ¿Y lo de la guancha que me dice?
Lo de la guancha, hoy viene el alcalde, si Dios quiere, que va a la policía primero, yo creo que para protección personal. No, es broma, va a la policía a hacer papeles suyos. Pero bueno, entre gobernar
con coalición... ¿Cómo es posible que el PSOE pactara allí y le diera la alcaldía al PP?
Y se lo explique Pedro Martín.
Que lo explique Pedro Martín y ¿cómo se llama? Y Emilio Navarro.
Y Emilio Navarro, bueno.
¿Y qué va a pasar en Tacoronte?
En Tacoronte, tranquilidad cuando el miércoles se celebre la toma de posesión, porque han sido poco rápidos, ¿eh? El dictamen de la Junta Electoral Central era el mismo, el de La Laguna, que el de Tacoronte, el mismo documento. Sí. Y sin embargo, en La Laguna se constituyó el ayuntamiento el sábado y en Tacoronte han esperado el miércoles.
¿Qué va a pasar allí?
Bueno, José Daniel está como gato pasas arriba peleando a ver si puede romper el acuerdo, pero bueno, en Tacoronte se llama que es el pacto anti-Dani. Se llama el pacto.
¿Cómo es el pacto? ¿Cómo es? ¿Cómo
PSOE, es? PSOE, Coalición Canaria, PP.
Agüita.
Las concejalías delegadas.
Y el Pedro Martín han hecho de la suya.
Con el beneplácito de Clavijo. Lo de Tacoronte, te digo,
el pacto como la vaina.
¿El qué? ¿Qué no te di?
Entre que
está algo parecido también. Mitad para uno y mitad para otro, ¿no?
Sí. Un ratito para ti, un ratito para mí. ¿Y en los hilos no hubo sorpresa?
No. En los hilos, Unidas sí pues se puede o sí se puede. No sé qué título llevan en
los hilos.
Los de Podemos. Le dan
la W. ¿Y en San Juan de la Rambla?
En San Juan de la Rambla, el contra Natura. El PSOE fuera. El pacto anti Ezequiel.
Madre de Dios.
Es que es una vergüenza que sean pacto anti algo. Y es que son así.
Me voy porque me acaba de dejar escandalizado.
¿Por qué?
Antinatura.
Antinatura total, ¿no?
Antinatura. Me voy porque me sangran los ojos. Adiós, Diego.
No te vayas. Escúchame, mañana me tienes que contar un poquito más de la... Ay, la laguna iba a decir yo.
No. Mañana te cuento de lo que tengo que contarte que no quiero contarte. Adiós.
Bueno, pórtate bien.
Chao.
Cuídate mucho.
Buen día.
Bueno, pues esta semana iremos invitando, ya hemos invitado y han aceptado la invitación todos y cada uno de los alcaldes de Geste a Santiago el Teide. Yo creo que en esta semana pasarán todos por aquí por estos micrófonos para contarnos en algunos casos su toma de posesión como alcaldes con mayorías, pero vamos a intentar que vayamos conociendo los acuerdos que se han llegado en algunos ayuntamientos, ya que, como hablábamos con Javier, es totalmente sorprendente que hayan tomado posesión los alcaldes el pasado sábado y que no conozcamos ningún acuerdo de gobierno, a no ser que sea el de Carlos Tarife con Bermúdez, que sí parece que está más o menos claro el reparto de las concejalías, las áreas de gobierno de cada uno de los partidos, y bueno, pues parece que está todo bueno, porque es una continuación de un pacto ya establecido, ¿no? Mantengo las competencias, amplío por aquí, por allí, pero del resto no sabemos en qué consisten los acuerdos, ni siquiera las áreas delegadas a los distintos partidos políticos y sus representantes. Ni que decir el tema de los personal de confianza, que también se ha negociado previo a la toma de posesión de los alcaldes. Pero bueno, esto es lo que hemos votado, este es el sistema político que aceptamos los ciudadanos y el sistema que no nos quejamos de él. Yo me quejo amargamente, ¿no? Pero parece ser que a la hora de depositar el voto este tipo de cosas las pasamos por alto y que no las juzgamos, no entran en nuestra consideración como colectivo, como pueblo, ¿no? Pero bueno, insisto, esta semana vamos a hacer un esfuerzo para intentar, si no esta semana completa, la semana que viene acabaremos, todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas, que casualmente las alcaldesas se han concentrado en la Isla Baja. El Tanque, Los Silos, Buenavista del Norte. Son las tres alcaldesas que tiene este norte. El resto, todo hombre. La ley de igualdad también debería haber motivar a las chicas a que se acerquen un poquito más a la política, porque cuando se acercan bien, pero les cuesta mucho más. Bueno, felicidades a los que hoy celebran su santo: Gervasio, Lamberto, Juliana, Miguelina y Romualdo. Recordarles que esta semana se va a celebrar a nivel internacional la Semana Mundial contra las Alergias. Ya acabando la primavera, llegando el verano, pues se celebra esta semana para tomar conciencia de la importancia del crecimiento de las alergias a nivel mundial. Y también recordarles que hoy es el Día Mundial del Paseo. Así que si pueden pasear, cojan sus zapatillas deportivas y dense un paseíto, que está el día que agradece un paseíto. Hoy, en el año 2014, tal día como hoy, 19 de junio, España se alegraba de que su nuevo rey, Felipe VI, fuera proclamado ante las Cortes Generales. Felipe VI, rey de España desde el 19 de junio del año 2014. Ya van para 10 años, de momento 9. Una fecha triste en el calendario del 19 de junio del año 2009. ETA reaparece asesinando a un policía nacional con un coche bomba. Y en el año 2002 se produjo en China la inauguración de un mercado tristemente famoso por el inicio de la pandemia en él. El COVID-19 se estrenó en Wuhan, pero se estrenó el mercado en el año 2002. En 1987, otra triste fecha, se produjo el atentado de Hipercor en Barcelona, perpetrado por la banda terrorista ETA, que produjo la mayor cantidad de víctimas en un solo atentado, 21 muertos y 40 heridos. 1978, se edita por primera vez la tira cómica de Garfield en Estados Unidos, creada por Jim Davis. En el año 1975, en la Ciudad de México, se inicia la primera conferencia mundial sobre la mujer, coincidiendo con el primer Año Internacional de la Mujer que se celebra en el mundo. Año 61, 1961, Kuwait declara la independencia del Reino Unido de Gran Bretaña. Y en 1936, Federico García Lorca publica su dramática novela La Casa de Bernarda Alba. 1846 se juega el que es considerado primer partido de béisbol en la historia, en Nueva Jersey, entre los equipos Kinner Brokers y New York Clubs. Y finalmente, en 1613 se fundó una de las más importantes y primeras universidades de América en la ciudad argentina de Córdoba, la Universidad de Córdoba. Ponemos fin aquí. El año que viene le daré repaso de algunas otras efemérides que se produjeron tal día como hoy, 19 de junio. Pero es el momento ya de saludar a nuestro analista y opinador de los lunes, León Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, Diego y oyente.
¿Cómo va ese fin de semana? ¿Ha estado entretenido?
Bueno, más o menos, sí. Aunque más o menos también sin sorpresas, ¿no? Aparentes, ¿no?
Sin sorpresas.
Sí. Respecto a lo que se barruntaba, ¿no? Los ayuntamientos se han constituido y todo parece volver a la dinámica habitual, ¿no? Unos gobiernan y otros estarán en la oposición. Ahora vamos a ver cómo lo hacen unos y otros. Es importante, son importantes los dos, ¿eh? La oposición también es importante, porque en algunos sitios la oposición pasa al ostracismo y hasta dentro de 4 años no se les escuchará.
La verdad es que más del 50% de los alcaldes y alcaldesas repiten, pero hay un porcentaje importante de renovaciones, ¿no? Pasa que es que los pactos de esta ocasión, lo comentábamos la semana pasada, no han sido escandalosamente en cascada. Es más, ha habido, yo creo que una libertad bastante absoluta, no sé si con las direcciones insulares al frente o las direcciones regionales, pero no ha habido una negociación del gobierno de Canarias que incluya cabildos, ciudades capitalinas y todo tipo de pueblos. No ha habido aperturas de expedientes de ningún partido por insumisión a las directrices insulares autonómicas. ¿Te ha llamado la atención eso? Porque a mí me ha llamado poderosamente la atención.
Bueno, en cierta manera es que tampoco había elementos distorsionadores, ¿no? Y me refiero como elemento distorsionador, sobre todo que no sabían la pasada legislatura por dónde iban. Me refiero a no sé si felizmente o tristemente, de la fuerza desaparecida que es Ciudadanos, ¿no? Que salvo, creo recordar que en Tacoronte, donde mantienen un concejal han desaparecido del mapa político. Ya le digo, no sé si para bien o para mal. En principio para bien, ¿no? Porque no asistimos a los espectáculos lamentables de la pasada legislatura, en donde hubo, aparentemente se cambiaba de opinión de lo que se anunció en campaña electoral. O sea que, bueno, ahí está. Vamos a ver qué es lo que pasa y si es para bien o si es para mal.
¿Las responsables y responsables de todo aquello están fuera de la política? Ah, no. Todas no. Hay una, la gran olvidada.
No.
La gran olvidada que está ahí aletargada, vuelve al ataque. Se mete en el Partido Popular, doña Teresa Berastegui. Estaba de un sitio a otro.
Sí. Curiosamente, ¿eh?
Cuidado, bueno, cuidado con Teresa Berastegui.
Pues, sí, cuidado, ¿eh? Cuidado que no sé yo.
Esa no da punta sin hilo de verdad y sabe esperar para coser bien.
Sí, yo siendo don Manuel Domínguez no estaría muy tranquilo.
No. Yo ya, si porque... me pregunta, le aviso. El problema es que viene de la mano de Emilio.
Eso en principio es una garantía, pero don Emilio, yo no sé exactamente si lo he meditado bien. Porque, ¿qué aporta esta señora al Partido Popular? Nada.
Mira,
menos que al Partido Popular.
Cuando a mí me dijeron que había una novedad al frente de la candidatura del Partido Popular por la Isla de Tenerife al Parlamento de Canarias, y que iba a ser una gran sorpresa, que no venía de las bases del partido, a mí me temblaron las piernas pensando que era doña Teresa. Menos mal que fue doña Rebeca. Porque estuvo, bueno, a un tris, ¿eh?
Madre mía, pues la verdad, yo no entiendo. Ojo, no nos olvidamos que también hay otra, otro resto de ciudadanos pululando en el panorama regional, ¿no? Y se trata de Vidina Espino, otra, ¿no?
Otra.
Los dos elementos discordantes. Lo que pasa es que evidentemente doña Vidina Espino creo que no estaba en puesto de salida, ni siquiera en...
Pero algo tendrá que ver con la televisión canaria en breves semanas.
Pobre televisión canaria.
Bueno, pues yo, mira, me dejaría cortar la primera falange del dedo meñique de la mano izquierda de que algo tendrá que ver con los próximos 4 años la televisión canaria.
Pues yo lo que le digo es que los compañeros de la Radio Televisión Canaria no están muy tranquilos, eso es verdad, ¿eh? Y no creo que haya mucha gente que se alegre de ese nombramiento si finalmente se produce. Yo confío en que no, porque si no la Radio Televisión Canaria pasará de ser un medio de todos los canarios para ser de unos poquitos canarios, ¿no? Y veremos cómo se las gasta la señora Espino, ¿no? Usted sabe que en el sector de la prensa, donde ella profesionalmente se mueve, no tiene muchos amigos.
En Antena 3 Canarias creo que dejó varios, ¿no?
Enemigos.
Eso te iba a decir.
Enemigos, amigos no, desde luego, ¿no? Y es que, claro, yo entiendo que las empresas públicas, como puede ser esta, deben de poner gente de, acreditada, solvencia profesional, donde vayan a sumar, no vayan a restar, a pesar de los cambios en el gobierno, porque así se produjo en la anterior legislatura. No hubo grandes cambios radicales ni nada que se parezca, ¿no? Y se pudo seguir con la labor excelente que hacen los compañeros. Pero yo eso no lo garantizaría teniendo al frente a un perfil como el de doña Vidina Espino, ¿no?
No sé si al frente, a un lado, por arriba o por abajo, pero vamos, sabes que Paco Pumaré es íntimo del marido, ¿no?
No lo sabía, pero...
Un empujoncito le va a dar.
Y tampoco entiendo muy bien, quiero pensar que los elementos externos no influyen en la confrontación o la conformación de nuevos equipos, ¿no? Entiendo, ¿no?
Porque, yo también.
Eso es lo que espero, ¿no? Porque la verdad, no sería bueno para ese medio de comunicación, un medio de comunicación importante en Canarias, entiendo también que es la casa en donde nos vemos reflejados todos los canarios, ¿no?
Pues ya verás que algo tendrá que ver. De todas maneras, le recordaremos a don Fernando Clavijo que se ha quejado amargamente de la toma de posesión del Partido Socialista de los medios de comunicación público y de la compra de algunos privados. Con lo cual, si él ha vivido el frío de la oposición y el cómo es injusto que con dinero público se compren voluntades de medios de comunicación, que él ahora, que va a tener la oportunidad de revertir la jugada, no caiga en la tentación que cayó el actual gobierno en funciones, ¿no? Esperemos.
Yo es que, sinceramente, esa apreciación yo no la he visto, ¿no? O por lo menos no la he notado. Porque
si te voy a mandar un podcast, te voy a mandar un podcast aquí en esta casa donde vino don Fernando, vino en moto, estuvimos charlando por fuera y después por dentro, y se quejó amargamente de lo injusto que es la media de los medios de comunicación cuando el poder no existe. Se quejó, ¿eh? Y yo le dije exactamente eso, espero que cuando usted tenga la oportunidad revierta este tema para que nunca se vuelva a producir. Te voy a mandar el podcast. ¿Sí?
Me gustaría escucharlo porque
para recordárselo, verdad, después, ¿no? Para recordárselo.
Yo es que creo que apagón informativo respecto a ninguna fuerza política pudimos comprobar en los medios públicos, en lo que es la televisión canaria y la radio canaria.
Más en los privados que en los públicos. Te doy la razón.
Sí, porque ya le digo, yo me presumo también como en esta casa de ser colaborador y yo vi bastante libertad, es más, en algún momento he defendido postulado que planteaba Coalición Canaria y a mí nadie me llamó la atención, ni lo más mínimo, además porque como usted sabe, ya, vamos, intento ser objetivo en mis opiniones y justo, ¿no? Y la verdad, afortunadamente para mí, y ya a lo mejor sé que soy un profesional extraño, vamos a denominarlo así, afortunadamente ningún medio de comunicación en los que colaboro y he colaborado me han llamado la atención al respecto de directrices políticas, ¿no? Afortunadamente, ¿no? También estuve en la época de don Fernando Clavijo como colaborador de la Radio Canaria, y en ningún momento se me dieron indicaciones en un sentido o en otro, ¿no? Y eso lo tengo que reconocer, es que es justo hacerlo, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor en algún medio de comunicación privado sí ha visto más ese presunto sesgo informativo, pues no le digo que no, las cosas son como son. Pero ojo, son decisiones empresariales que también, digamos, los que rigen los distintos medios de comunicación sabrán lo que hacen, ¿no? Lo primero es que cuando, yo entiendo que cuando un medio de comunicación se decanta descaradamente por una opción política, está faltando a su función y está poniendo, está despreciando una parte de sus lectores, oyentes o televidentes, y yo creo que hoy en día ningún medio de comunicación se lo puede permitir, entiendo yo, ¿no? Además, faltando a esa pluralidad que nos indican o nos mandatan, vamos a decirlo así, la Constitución española, ¿no? Pero bueno, ya le digo, son medios de comunicación privados y cada quien, cada palo que aguante su vela, ¿no?
Oiga, te iba a preguntar, Leopoldo, ¿conoces esto del buzón anónimo que has puesto en funcionamiento? ¿Qué es lo que se va a denunciar en este buzón anónimo que hoy en la prensa conocemos? 1.500 empresas canarias estrenan este año el buzón de denuncias anónimas. ¿Esto para qué? ¿Para denunciar gente que defalca Hacienda, corrupción en las administraciones públicas, sobornos de funcionarios para las adjudicaciones de contratos? ¿Para qué es este buzón de denuncias anónimas?
Yo entiendo que va en ese sentido, aunque tampoco entiendo mucho su utilidad, porque siendo el sistema, digamos, político, empresarial de organización del Estado bastante deficiente desde mi punto de vista, hay ciertas garantías que están ahí para aquellas personas que se encuentran con una administración que no atiende a sus funciones fundamentales, que es atender al ciudadano, y tengo que poner como ejemplo, por ejemplo, en Canarias, valga la redundancia, tenemos al diputado del Común que durante esta legislatura ha hecho un trabajo excelente. En muchas ocasiones cuestionando y asumiendo como propias demandas de los ciudadanos en contra del propio gobierno de algunos departamentos gubernamentales. Con lo cual, yo creo que más o menos podría ser mejor, sin lugar a dudas, o por lo menos podría facilitarse más la obligación que tienen todas las instituciones y las empresas de pues recibir reclamaciones para el buen funcionamiento, ¿no? Desde fuera, yo creo que a lo mejor, ¿qué le digo yo? Que sí he sido usuario. El tema de consumo, por ejemplo, en Canarias, está muy mal planteado, ¿no? Es decir, si usted quiere poner una reclamación contra cualquier institución o cualquier empresa del archipiélago, si no está muy convencido, las herramientas o el procedimiento para poner en conocimiento tanto de la empresa como de un organismo como un regulador, como puede ser la Dirección General de Comercio, funciona nefastamente, ¿no? Porque además de rellenar el papel de la empresa, tiene que rellenar un formulario del gobierno de Canarias y no queda solamente ahí. Tiene que sacar otro día, en otro momento, para presentar ese documento, el de la reclamación del gobierno de Canarias, tiene que presentarla en un organismo, exactamente en la Dirección General de Consumo, con lo cual tiene que perder varias horas de otro día para que se curse esa reclamación. Yo entiendo que por lo menos conculcar o dificultar la decisión de un ciudadano cuando quiera reclamar, ¿no? No se lo ponen fácil, se lo ponen bastante complicado. Y miren, esa es una de las acciones a mejorar por el nuevo gobierno, ¿no? Facilitar estas cosas a los consumidores para que puedan reclamar. Por lo tanto, como bien he dicho, yo creo que sí existen una serie de garantías que se pueden mejorar, pero que este buzón, pues la verdad, no tiene, desde mi punto de vista, mayor utilidad, salvo aquella de garantizar el anonimato, que en la primera forma que les he comentado no es anónimo, sino tiene que poner su DNI y su nombre, ¿no? Entonces, pues bueno, por ese lado, a lo mejor sí cabría esa mejora, por lo tanto dejarían a esta nueva herramienta para denunciar posibles irregularidades, que bueno, que por otro lado siempre está la justicia, ¿no? O la fiscalía, dependiendo del caso, ¿no? Para poder reclamar. Pero bueno, pues si es otra manera más, pues bienvenida sea, ¿no? Aunque ya le digo, no creo que vaya a mejorar las circunstancias respecto a lo que ya podemos disfrutar hoy.
Yo tengo la sensación, Leopoldo, que tienes toda la razón en lo que dices con respecto al consumo, que no hay mecanismos que garanticen que una queja, una reclamación, lleve a buen puerto esa queja, esa reclamación, porque la burocracia la frena y aparte de la propia disposición que tenemos los españoles de quejarnos en defender nuestros derechos como consumidores, ¿no? Pero este nuevo invento de la administración pública es otra vez más denota varios fallos. Lo primero, que se vuelven a apoyar en empresas y que después dicen que ayuntamientos, sindicatos y patronales ya veremos, ¿no? Que también están en el tema, pero de momento 1.530 empresas canarias que tienen la obligación de tenerlo abierto antes de final de año. ¿Pero con qué objeto? ¿Un buzón anónimo de quejas? ¿Qué es lo que se va a denunciar ahí y cuál es la medida que se va a mejorar o cuál es el objeto de mejora? Porque realmente yo no lo llego a entender. Es simplemente un condicionante más para encarecer la gestión de las empresas privadas, para dotar de datos a un sistema de estadística del gobierno. ¿Para qué? ¿Qué son las quejas de los trabajadores? Pues es que no lo entiendo muy bien, sinceramente. No sé qué aporta esto a la buena sociedad.
Entiendo que es para los dos ámbitos, ¿no? Los trabajadores y también los usuarios de administraciones o clientes de empresas.
No, eso solamente es empresas privadas, sí. Tanto clientes como proveedores como personal.
Yo había entendido que también las instituciones públicas están obligadas.
Más tarde. De momento las privadas. Los ayuntamientos, los sindicatos y los patronales también deberán habilitar uno, pero ya veremos cuándo.
Sí, bueno, ya le digo, o sea, yo que sí cumplo con esa obligación ciudadana de protestar o reivindicar aquellas cosas que uno considera objetivamente también porque no se trata de quejarse por quejarse, ¿no?, para fastidiar, ¿no? Cuando hay una deficiencia en el funcionamiento, pues se emplean los recursos que tenemos, como estos que están puestos a disposición de los consumidores. Evidentemente, entiendo, hacer reclamaciones de orden laboral, entiendo que están los sindicatos, y que ahí también funcionan las cosas no muy bien, sobre todo en algunos sindicatos, ¿no? Pero también, sinceramente, tenemos que reconocer que la transparencia en algunas empresas, bueno, también en algunas instituciones, ahora yo pensando, es bastante eficiente, ¿no? Pero no creo que esta sea la herramienta más eficaz, ¿no? Y sobre todo, el anonimato yo no lo considero una garantía en este caso. Yo entiendo que las empresas están la representación sindical de la empresa, tanto para unos como para otros, y no entiendo qué es lo que viene a aportar este nuevo recurso, la verdad no lo logro comprender. Eso sí, hay algunas empresas que en principio, cuando uno quiere reclamar, empresas privadas y públicas, que no le facilitan esa obligación de facilitar, valga la redundancia, esa reclamación. Recientemente yo he puesto una reclamación en correo y la verdad, en un primer momento nadie me facilitó el impreso del gobierno de Canarias, ¿no? Hasta que, bueno, amenacé a que llamaba a la policía local, porque es una obligación, que lo sepan los oyentes, es una obligación tener las hojas de reclamación, no solamente las internas, sino también las que implican al Gobierno de Canarias, a la Dirección General de Consumo, a disposición de los clientes o usuarios. Y muchas veces se intenta ocultar esta última parte, ¿no? Y eso, pues además de no ser ilegal, lo que entraña es cercenar un derecho que tienen los consumidores y los trabajadores, ¿no? Que entiendo que no deben ser la misma vía, entiendo que no deberían ser la misma vía. Pero ya le digo, no sé a quién tuvo la feliz idea de intentar mejorar complicando más las cosas, la verdad, no lo logro entender.
Hay que trabajar mucho en los derechos de los consumidores. Yo, este tipo de iniciativas también, si sirven para algo, pero yo le hago ahí un poquito de más papeleo, más obligaciones a las empresas, más documentación que aportar a la administración pública, más exigencias para el sector privado, y ya veremos si hacemos lo mismo con el público. Y realmente la utilidad no la veo. Cuando, como tú bien dices, el sistema de quejas del consumidor, lo que es la Oficina del Consumidor, está hace años necesitada de muchas mejoras. Oye, ¿y qué te parece la iniciativa de don Ángel Víctor Torres de decirnos que va a escribir un libro de las adversidades de su legislatura?
Bueno, vamos a ver, profesionalmente es filólogo, ¿no? Entiendo que por lo menos el libro estará bien escrito, ¿no? En cuanto formalmente a la utilización del lenguaje, permítanme esta licencia, ¿no? Pues la verdad es que si nos paramos bien, esta legislatura ha tenido historias para no dormir, ¿no? Empezando con la crisis de los operadores turísticos.
Empezando por el pacto, Leopoldo, empezando por el pacto, las dificultades del pacto de las flores.
Ah, bueno, no, pero yo entendía que también era por lo vivido durante estos 4 años.
Sí,
¿no?
Sí, pero que tiene para una temporada de Netflix bien, bien desarrolladita, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y lo del pacto, pues yo creo que ese capítulo se escribe en pocos renglones, ¿no? Sinceramente, no creo que tenga mucho más que contar, a no ser que nos pueda sorprender, la verdad. Pero a día de hoy lo que sabemos es que, bueno, los números no dieron. Y si no dan los números porque así lo estimaron los ciudadanos, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Habla en esa entrevista que muchos de sus compañeros le alentaban a que se presentaran estas elecciones y demás. La verdad, el señor Ángel Víctor Torres tiene que mirar muy bien quiénes son sus compañeros de partido, ¿eh? Porque eso de que saliera huyendo de aquí, no, yo creo que no es un buen consejo, ¿no?
No.
Desde mi punto de vista, ¿no? Pero, afortunadamente parece que tomaron la decisión de quedarse aquí en Canarias, como todos debieron hacerlo en su momento, ¿no? Que no lo hicieron. Algunos salieron huyendo para protegerse de los aforamientos y demás, ¿no? Eso también lo tenemos que recordar. Si este hombre quiere hacer un libro, pues sinceramente no creo que sea un bestseller, pero en su libertad está hacerlo.
¿Y qué te parece el comentario que dice que Casimiro Curbelo ha pedido poco? Yo creo que Casimiro Curbelo va mejorando en sus capacidades y sabe lo que ha pedido. Es decir, que no es que haya pedido poco, ha pedido bien.
Aparentemente bien desde fuera. Y ojo, con la habilidad, que eso hay que reconocérselo, de que don Casimiro va a seguir mandando mucho, pero sin quemarse. Sin quemarse, es decir, estoy pero no estoy, ¿no? Y eso es una habilidad que hay que reconocerle, ¿no? Independientemente de lo que pueda influir solamente por la aritmética que puede quedar en el Parlamento de Canarias, ¿no? Don Casimiro no da puntada sin hilo, ¿no? Y yo no sé, a mí, siendo de una isla menor, porque a pesar de que uno es tinerfeño, pues solamente por el tiempo que ha vivido aquí en Tenerife y lo que ha vivido, por ejemplo, en mi isla de origen, que es La Palma, la ley electoral canaria es un escándalo. Es un escándalo, de marca mayor, en donde, desde mi punto de vista, no se garantiza la participación proporcional. Yo entiendo que hay que tener algún elemento corrector para que las islas menores no se vean discriminadas, pero es que hay que atender a la aritmética poblacional y no se pueden descuidar o no se puede chantajear a una mayoría de la población para mantener unas prebendas políticas con dinero público para tener voluntades o no tenerlas, ¿no? Me parece un uso perverso e inmoral del sistema electoral, pero no voy a caer en aquello que decía don Ángel Víctor Torres, ¿no? Que tuvo 4 años para intentar revertir lo que en principio a él también le vino bien, por algo que sea más honesto y que represente a una mayoría de la ciudadanía. Evidentemente, con esos elementos correctores, que yo no sé, ni ahora mismo podría proponer a él ninguno, ¿no? Pero lo que no puede ser es que desde una isla, pues con todo mi respeto y que me encanta como es La Gomera, se tenga en solfa o se tenga en jaque a la política regional. No es justo, no es moral, si quieren que les diga.
¿Cuántos diputados tiene Ángel Víctor?
28, creo, 29 era.
Unos pocos.
Ahora me coge usted. Sí.
¿Y el PP cuántos tiene?
Creo que eran 16, si no recuerdo mal.
15 o 16. Vamos, sobrados van entre PP y PSOE para modificar la ley electoral esta de mandato, ¿no?
Total, pero es que ninguno quiere. Es que el problema es que...
Bueno, Víctor ha dicho que va a ser el leitmotiv de su nueva de esta nueva legislatura.
Sí, pero el problema es que ninguno quiere por aquello de... ¿Y qué pasará si más adelante lo necesite? Entonces, pues ya le digo.
¿Y qué pasará si nos preocupamos de la justicia social como es la democracia?
A que uno fuera más moral que otro, ¿no? Sino que todos son unos inmorales. Y sobre todo, me parece lamentable y muy infantil que cuando a mí no me viene bien, entonces lo tengo que cambiar. Hombre, un poquito de seriedad, que todos los canarios no somos idiotas, todos no.
No, pero fíjate tú que la ley electoral solamente nos preocupa cada 4 años. Después convivimos con ella 4 años y no nos acordamos. Después ponemos el grito en el cielo. Pero ponemos el grito al cielo los que vivimos en Tenerife, en Gran Canaria, porque las de las Islas Menores tampoco están tan descontentos con este tema, ¿eh?
No, porque les favorece, ¿eh? Les favorece desde mi punto de vista.
Pero como bien decías, Leopoldo, una cosa es que haya una corrección para tener en cuenta las islas no capitalinas y que no se las discrimine por ser islas no capitalinas y con menor población. Y otra cosa es que esa ley o esa herramienta se transforme en lo contrario. Vamos a perjudicar a la mayoría de la población en beneficio de la minoría. Hay un término medio que yo creo que se puede debatir, que el sitio, el escenario es el Parlamento de Canarias y que a nadie le debería asustar hacer una ley electoral más justa.
Claro que no. Es que el proceso electoral canario a mí se me antoja como uno de los más injustos y voy a ser muy prudente de toda Europa. Y eso no se puede permitir. Y no se puede permitir incluso por el Estado. Pero el Estado aquí también mira por otro lado. Y da igual que sea el Partido Socialista, el Partido Popular o otro que venga. Y eso es lo que a mí me rechina y me hace pensar lo que les decía al comienzo de esta conversación, que hay muchísimas cosas que mejorar en España para garantizar los derechos democráticos, porque no estoy pidiendo nada del otro mundo, estoy pidiendo que se atienda, porque es que no encuentro otro criterio. Vale, de acuerdo que en Tenerife y Gran Canaria es donde se concentra la mayor población y eso podría hacer que las islas menores fueran perjudicadas porque se impondría la mayoría centralista de las dos provincias. Bueno, pues establezcase los elementos correctores, pero no cercenando, digamos, la voluntad mayoritaria de los canarios, porque es tremendamente injusto que se perjudiquen los intereses de la población de Gran Canaria y Tenerife, en la situación que estamos viviendo estas dos legislaturas, por una sola isla. Porque le digo una cosa, ¿usted cree que don Casimiro Curbelo va a defender los intereses de La Palma, del Hierro, de Fuerteventura, Lanzarote?
Clarísimamente no.
¿Todas las demás? No, claro que no. Porque lo hemos visto esta legislatura. Es arrastrar para casa inversiones multimillonarias que, si quiere que le diga la verdad, ¿usted cree que los gomeros viven mejor que los lanzaroteños?
Hombre, con más dinero seguro, es decir, inversiones públicas y dinero público, más se gasta por gomero, por unidad de gomero, que por unidad de lanzaroteño.
Sí, pero eso repercute, de alguna manera sí, pero repercute en la cesta de la compra, en cuando el gomero va al supermercado, lo ve reflejado en la cesta de la compra, en el día a día les pagan, a un mecánico se le paga más en La Gomera que en Tenerife, pues me temo que no. Y eso es lo que es perverso, además.
Pues don Leopoldo, ¿qué le digo? Seguiremos hablando de Canarias, de nuestros municipios y de lo que viene encima, que ya tenemos ahí la pre-campaña en ciernes. Así que la política no nos abandona hasta, por lo menos hasta agosto.
Pues parece ser que no. Vamos a ver, y que sea por el bien de todo.
Seguro
a ver si es verdad.
Sí, seguro que sí. Don Leopoldo, hasta la semana que viene.
Un abrazo, saludos a todos.
Ocho y 34 minutos, ya hemos pasado las 8:30 y es el momento de saludar a nuestro primer invitado del día de hoy, concejal del Partido Popular en el Puerto de la Cruz y líder de la oposición desde el pasado sábado, don Ángel Montañés. Muy buenos días.
Diego.
Don Ángel, ¿me oye?
Sí, le oigo perfectamente.
Bienvenido de nuevo a Gente Radio.
Muchas gracias, un placer siempre estar aquí.
No sé si felicitarle o no, pero bueno, hay que felicitarle porque el sábado tomó posesión como concejal del Puerto de la Cruz por el Partido Popular y como líder de la oposición, ¿no?, con un grupo de 7 concejales.
Bueno, yo creo que al Partido Popular, no a mí en particular, pues hay que felicitarlo. Hemos conseguido el segundo mejor resultado del Partido Popular en la historia de la democracia en el Puerto de la Cruz y, por tanto, bueno, pues no estamos descontentos por esa parte, pero sí es cierto que no podemos mentir diciendo que estamos orgullosos de haber sido los segundos y haber bajado un concejal respecto al mandato anterior. Pero bueno, de resto, yo creo que sí hay que felicitar al Partido Popular del Puerto de la Cruz porque se ha hecho un gran trabajo.
Lo que sí es una realidad ya es que tenemos 4 años de una continuidad del gobierno con diferencia de porcentaje entre PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense, pero repite el mismo gobierno del que tanto se venía criticando por parte del Partido Popular. ¿No ha calado esa crítica en el pueblo o hay un gran desconocimiento de lo que realmente está pasando en el pueblo?
Bueno, una crítica que hacía el Partido Popular y una crítica que hacía toda la oposición, e incluso una crítica que hacía el propio gobierno a sí mismo, porque no nos olvidemos que hay un partido dentro del gobierno que criticaba a sus propios socios, al Partido Socialista, en este caso era Asamblea Ciudadana Portuguesa, que no estaba de acuerdo con la forma de proceder del Partido Socialista, y así lo manifestó en los últimos plenos del pasado mandato. Evidentemente, la necesidad de gobernar, la necesidad de estar ahí, los ha vuelto a unir, y bueno, por tanto, vamos a tener una política continuista. Para el Partido Popular no cambia absolutamente nada, no vamos a cambiar nuestro discurso. Nosotros no vamos ahora a abogar por el despilfarro, no vamos a abogar por el gasto en esas cosas que no son importantes para el municipio, y vamos a seguir manteniendo nuestra política, la política de fiscalización del gobierno y la política que antepone al Puerto de la Cruz por encima de cualquier fotografía, de cualquier político o de el salir en un medio de comunicación en un momento determinado para lucirse. Vamos a seguir siendo los que somos un partido serio, somos un partido de personas que nos dedicamos a lo nuestro y que a la política le dedicamos nuestro tiempo complementario, pero que lo hacemos con mucha ilusión y lo hacemos con mucha responsabilidad. Y no vamos a cambiar porque alguien haya ganado ahora utilizando unas herramientas que para nosotros no son las adecuadas para este municipio.
Pero bueno, el equipo de gobierno antes tenía 11 concejales, ahora tiene 12. Parece que hay un reconocimiento, ¿no? Y esto debería de preocuparles al Partido Popular como formación política, porque a lo mejor la información que se le ha pasado a la ciudadanía no ha calado lo suficientemente como para generar esa necesidad de cambio, ¿no?
Puede ser, pero yo insisto, digo, podremos modificar los métodos, podremos utilizar otra estrategia comunicativa, lo que sea, pero el discurso no lo vamos a cambiar. Yo creo que en el puerto de la Cruz, pues, ha pasado lo que ha pasado, ahora tenemos que hacer el análisis correspondiente. Yo creo que más o menos ya sabemos exactamente, y sobre todo después de el análisis de la última información que se nos facilitó por parte del gobierno, sabemos cuál fue la clave del éxito del Partido Socialista. Esto evidentemente no se puede sostener en el tiempo, el seguir manteniendo ese clientelismo desde el municipalismo. Tiene un límite, y el límite es el económico. Evidentemente estábamos en unas circunstancias que eran las idílicas para un partido como el Partido Socialista, para apostar por ese pan y circo. Se apostó por él y se ha conseguido. Y bueno, pues esto dura lo que dura, Diego. Sí. Nosotros, insisto, somos un partido que tenemos bien claro cuál es nuestro proyecto de ciudad, y nuestro proyecto de ciudad no es un proyecto de ciudad de gente que se empobrece día tras día, sino todo lo contrario, es un proyecto que busca que nuestros vecinos trabajen, que se creen puestos de empleo fijos, estables, de calidad, y que la ciudad vaya hacia donde tiene que ir, que es hacia el posicionamiento dentro de los destinos turísticos importantes del mundo. Vamos a seguir con nuestra campaña en estos 4 años, vamos a seguir haciéndole ver a los portugueses que tenemos otra forma de hacer política, y vamos a intentar hacerles ver a los portugueses que lo que se ha hecho en estos 4 años ha sido desastroso, y que lo que viene por delante no va a ser, o por lo menos creemos del Partido Popular, no va a ser mejor.
Bueno, pues empezamos con este nuevo mandato, y la transparencia no ha sido lo que ha primado en este acuerdo de gobierno. Hasta última hora no ha sido público que se declinaba o se optaba por la opción de continuar el pacto con Asamblea Ciudadana. Pero, ¿usted conoce algo del contenido de ese programa? ¿Conoce el reparto de las áreas? ¿Conoce las personas de confianza que se van a incorporar al equipo del equipo de gobierno? ¿Sabe algo de lo que han pactado Marcos González Mesa y David Hernández?
No lo conozco, entre otras cosas, hasta porque ninguno de los dos partidos ha hablado con el Partido Popular. Entendemos que no le hacemos falta, que los 4.000 votos, que casi 4.100 votos que el Partido Popular ha obtenido estas últimas elecciones, a tanto a Asamblea Ciudadana como al Partido Socialista, le dan absolutamente igual. Lo dijo el alcalde, ellos representan al 60% de la población que votó en este municipio, y bueno, me imagino que será a ellos a los que les explicarán cuál es su programa, que el resto les dará absolutamente igual. Sinceramente, creo que presente lo que presente, Diego, esto va a ser un desastre como ha sido estos 4 años. No puedo dar los 100 días para hacer otra vez un análisis de lo que podría ser, o de lo que pienso que desde el Partido Popular vamos a ver en estos 4 años, porque es una política continuista, una política caótica, errática, una política que no lleva a ningún lado. Entonces, bueno, por muchos programas que nos presenten a los portugueses, todos sabemos en qué se van a centrar los esfuerzos por parte del gobierno, y en qué se va a sacar la fotografía el alcalde del Puerto de la Cruz y su equipo, por supuesto siempre excluyendo a la Asamblea Ciudadana, que son su herramienta de trabajo, pero no sus compañeros de gobierno.
¿Se van a liberar a los 12 concejales? ¿Se van a repartir las áreas a todos los concejales, o se va a quedar alguno al margen del equipo de gobierno?
No, evidentemente hay que cumplir la ley, y la ley dice que tan solo pueden liberarse 10 concejales, con lo cual habrá dos que se tendrán que buscar la vida o los tendrán que poner a tiempo parcial. No lo sé, la verdad, yo no he escuchado absolutamente nada. Hasta el último momento ese pacto no se había cerrado, nosotros nos enteramos por los medios de comunicación que había sido así, y bueno, es verdad que en la toma de posesión se habló de muchas cosas bonitas, pero nada que tenía que ver con el futuro de la ciudad, con el proyecto de la ciudad. Yo espero que en los próximos días nos pongan qué es lo que quieren, y sobre todo espero sorprenderme y que haya algo más que fiestas y que más gasto de dinero, que haya una apuesta decidida por la creación de empleo, que haya una apuesta decidida por que los servicios que a día de hoy están caducados salgan adelante, que haya una apuesta por la renovación de nuestras calles, de nuestras plazas, y que haya una renovación por todo aquello que necesita el Puerto de la Cruz, y no solamente por hacer conciertos y sacarse fotografías como le encanta al alcalde del Puerto de la Cruz.
Pues don Ángel, yo le voy a hacer una invitación y se la hago públicamente, no se la había hecho en privado, pero se la hago públicamente, que como prácticamente todos los meses hay un pleno, que coincidiendo antes o después de esos plenos, pues usted tenga bien recibir la llamada de Gente Radio o pasarse por los estudios y ponernos siempre en antecedentes o en descendentes, si es antes o después del pleno, de lo que va aconteciendo en el día a día del pueblo. ¿Le parece? ¿Toma usted el reto como aceptado?
Será un placer, Diego, y ya no solo hablo de mí. El Partido Popular tiene 7 concejales, es un grupo importante. Tenemos un número de representantes dentro del consistorio que creo que es bastante significativo. Y también me encantaría que pasaran por allí el resto de los compañeros, una vez que ya le demos forma al grupo municipal y sepamos quién tiene las responsabilidades que hay que tener dentro del mismo. Yo, para mí, siempre es un placer estar en esa casa. Estaré cada vez que me lo pida, bien sea antes del pleno o cuando haya alguna noticia que tengamos que hacer llegar a los portugueses. Y por supuesto, cuenten con el Partido Popular, porque el Partido Popular va a seguir estando ahí y va a seguir al pie del cañón para defender los intereses de los portugueses.
¿Hará el Partido Popular una propuesta al pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz de que al menos el jefe de la oposición o un portavoz de los grupos de la oposición pueda también ser liberado y que no haya 10 concejales del grupo de gobierno liberado y 0 de la oposición?
No tenemos intención de hacer la propuesta. Eso creo que tiene que ser algo bien estudiado. Tampoco creo que tenga cabida dentro de un municipio como el Puerto de la Cruz. Afortunadamente, los miembros del Partido Popular, pues todos, y hablo de absolutamente todos, tenemos nuestro trabajo, nos dedicamos a lo que nos dedicamos y queremos seguir haciendo política en el tiempo libre que tenemos, y no tenemos la necesidad de estar liberados, afortunadamente. Si en un momento determinado se pone sobre la mesa esa opción porque se encuentra alguna intención, ya lo estudiaríamos y veríamos si realmente nos interesa, porque, insisto, en el Partido Popular, los hombres y mujeres que integramos el grupo, tenemos nuestras profesiones, tenemos nuestras dedicaciones y queremos seguir dedicándonos a ellos y no dedicarnos exclusivamente a la política. La política se viene para servir en un momento determinado, pero no nos mueve que se convierta en una profesión para nosotros ahora desde la oposición.
Pues don Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido como siempre y le agradezco también su predisposición, que sé que la voy a tener, de que el Partido Popular esté representado en estos micrófonos al menos una vez al mes, coincidiendo con el pleno antes o después, con usted o con cualquier representante del Partido Popular. Muchísimas gracias y nada, suerte.
Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos los oyentes.
Primera pausa musical. Esta semana Manuel Turizo nos va a acompañar y el temazo que lo ha hecho famoso, la bachata.
Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Comencé por ti. ¡Gracias!
Bueno, pues después de la primera pausa musical de hoy con Manuel Turizo, vamos a dejarles en compañía de mi amigo Carlos Artiles, que desde Utah, desde Salt Lake City, nos hace la crónica del periodista canario allá por los Estados Unidos. Les dejo con Carlos Artiles.
Hola Diego, saludos para todo tu equipo y tus oyentes de Gente Radio. Este fin de semana se constituyeron la mayoría de los municipios en España y también en Canarias. En las islas, 87 de los 88 municipios prácticamente se pudieron constituir en base a esos resultados del pasado 28 de mayo. Solo queda Tacoronte, que está pendiente de una reclamación ante la Junta Electoral. Pero más de la mitad de los regidores municipales repiten y hay 6 alcaldes que tomaron posesión estando en minoría porque todavía no se ha llegado a cerrar pacto. Entre ellos está importantes municipios como La Laguna, Arico y Cote en Tenerife, San Mateo en Gran Canaria y Aria y Teguise en Lanzarote. Pero en fin, hay bastante normalidad, pocas sorpresas hay que decir en todo este fin de semana. El PSOE se mantiene con más alcaldías en Canarias, en las islas, para mí para sorpresa, porque la gestión ha sido nefasta, pero en fin, en la mayoría de ellos digo, pero tienen 27, pero pierden 2 importantes alcaldías, la de la capital de La Palma y la capital de la isla de Fuerteventura. En Las Palmas, además, la ciudad más poblada, lo pudo mantener el poder gracias a repetir ese tripartito con Nueva Canarias y con los comunistas de Podemos. Y gracias también, porque lo quiero recordar, que lo dijimos aquí, al error de Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria, que al ir separado les impidió sumar pues unos 4 concejales más que hubiera cambiado, digamos, las mayorías. Porque ese tripartito del PSOE con Nueva Canarias y con los comunistas de Podemos, pues realmente prácticamente suman uno más. Y porque además hubo más votos de centro derecha que de izquierdas en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que pasa es que eso no se dice, se vende lo contrario. Y ya se habla incluso del pacto de la gente, que dice que se va a gobernar para la gente. No sé para qué gente va a ser ese pacto, pero siempre se dulcifica y se vanagloria, digamos, de que haya un pacto con los comunistas de por medio. Sin embargo, en los medios se escandalizan todos cuando los acuerdos son del PP con Vox, ¿no? Que ha facilitado además el cambio de pactos de gobierno en casi 148 municipios en toda España. Y bueno, pues eso no se comenta de la misma manera, como tampoco se comentan cuando la izquierda pues pacta con separatistas o con filoetarras. En fin, la nota destacada es sin duda Barcelona, por ser la segunda gran capital española en importancia. Ahí el nuevo dirigente del PP, Daniel Sirera, que era un fontanero, uno que estaba incluso con Mazón en Valencia y tal, y que lo llamaron de última hora a encabezar la lista porque prácticamente no tenían a nadie para encabezar la lista en municipal en Barcelona. Y la verdad que ha resultado ser un tipo inteligentísimo y ha jugado muy bien sus cartas, ha tenido un gran protagonismo hasta el final porque ha podido aguantar y al final apoyó al socialista Jaume Collboni, pese a como gran sorpresa, quiero decir, porque nadie esperaba que al final fuera así, sino que se votara a sí mismo para que saliera Trias, el separatista, y al final pues apoyó a Jaume Collboni, pero forzó que Ada Colau y sus comunes no entraran en el gobierno municipal. Es decir, tenía esa doble carta que era muy complicada, y al final consiguió que los comunes no entraran en ese acuerdo de apoyar también a Collboni y que el PP pues lo apoyara definitivamente, y así que consiguió, digamos, la doble carta que tenía previsto, que era por una parte evitar que el separatista Trias fuera el alcalde de Barcelona y por otra parte el que sacar, digamos, al desastre de Ada Colau y todos sus comunistas o sus comunes en esa gestión, digamos, de la alcaldía de Barcelona, que ha sido un auténtico desastre y que han dejado Barcelona como un solar. Y eso se debe, insisto, a ese protagonismo que ha tenido Daniel Sirera, que ojo con él porque sin duda se proyecta como una gran figura política en todos los sentidos. Bueno, el partido de Alberto Núñez Feijóo pues ha triplicado su poder en capitales de provincia y está gobernando ya en 3,000 y pico municipios que representan casi el 46%, casi la mitad de la población española. Y el PSOE, por su parte, pues reduce ya su presencia a la mitad en las grandes ciudades y además no logra quedarse con Sevilla, aunque sí, como digo, ha quedado en Barcelona, pero con el apoyo del PP, y la jugada ha sido más, digamos, de éxito del Partido Popular que del propio PSOE, ¿no? También el PP recupera Valencia y además va a estar gobernando en minoría con el apoyo de Vox externo. Eso ha cambiado un poco los acuerdos que tenían a nivel de la comunidad autónoma, pero bueno, vamos a ver lo que sucede de aquí a las elecciones, al 23 de julio, y sobre todo después de las elecciones, porque está claro que los sondeos dan una mayoría de centro-derecha, es decir, dan una mayoría del Partido Popular con el apoyo de Vox, y veremos si desde dentro o desde fuera, si Vox va a apoyar y va a exigir entrar en el gobierno, y si pues Núñez Feijóo se lo puede permitir, es decir, puede permitir que gobernar en minoría o sin que entre Vox en el gobierno. Esa es una gran duda, y en eso tendrá mucho que ver los españoles, es decir, si apoyan más a Vox que al PP, pues tendrán un gobierno, digamos, bicolor, o un gobierno de coalición con dos partidos. Si al final el PP consigue reforzarse y se queda muy cerca, digamos, de obtener la mayoría, pues entonces a Vox no le va a quedar más remedio que apoyar, pero desde fuera. En eso va a estar, digamos, en eso va a consistir esta batalla, porque lo que es que gane la izquierda, me parece que eso está absolutamente imposible, ¿no? La batalla en los comunistas, en Sumar, en ese lío de siglas y de todo, no parece que acabe, y además no va a salir excesivamente, digamos, reforzado de cara a esas próximas elecciones. Y el PSOE pues está intentando no caerse del todo, es decir, no estar por debajo de los 100 escaños, porque esas son ahora mismo las previsiones. Tezano, digamos, y sus hijas al margen, que es una vergüenza, y que ya veremos a ver cuándo alguien, y esperemos que el nuevo gobierno también no se eche para atrás y lo denuncie por malversación de fondos públicos, porque eso es lo que habría que hacer con este Tezano, ¿no? Porque ha vuelto otra vez a sacar otra encuesta que reflejando además datos de mayo, donde vuelve a dar como ganador al PSOE cuando claramente perdió las elecciones municipales. En fin, dejamos este tema y entramos en la guerra de Ucrania. Estamos en momentos claves, no quiero decir con eso que acabe pronto, pero sí que estamos entrando en la fase de contraofensiva ucraniana, y ya se sabe casi con certeza que fueron los rusos los que volaron la presa para evitar el avance de la contraofensiva de sus enemigos. Eso parece muy claro que es quien sale beneficiado de todo ello. Rusia está ahora jugando ese papel defensivo y atrincherarse en las zonas ocupadas para provocar dos cosas que le favorecen. Por un lado, el desgastar y desmoralizar al ejército y la población ucraniana. Está haciendo ataques, digamos, muy controlados en diversas ciudades para afectar a la moral precisamente de la población. Y por otro lado, alargar el tiempo de guerra para que Occidente se canse y deje de dar la ayuda militar, que es fundamental, sin duda alguna, para Ucrania, porque está viviendo de eso. Ellos no pueden armarse por sí mismos, aunque ojo, porque también Rusia se está armando beneficiándose de acuerdos con Irán y con China. China está facilitando muchas, sobre todo tecnología, para que ellos puedan seguir teniendo armamento relativamente importante. En fin, lo que está claro es que si uno juega la guerra, como es en el caso, me imagino que muchos lo habrán de tus oyentes, Diego, y tú mismo. Yo por lo menos he jugado muchas veces. Es uno de los juegos que me gusta, el Risk, de juegos de guerra y de estrategia. Y sabes que atacar desgasta más que defender. Y eso está claro. Así que a eso está jugando los rusos. Aunque también las últimas noticias, las últimas horas, parece que Ucrania está empezando, a pesar de un desgaste tremendo y tener muchas más pérdidas de las que ha tenido hasta el momento, pero está empezando a obtener territorio. Veremos quién puede salir qué puede salir de ahí. Las declaraciones de Putin en este fin de semana, que Ucrania estaba sufriendo muchas bajas y que nunca ganaría la guerra, pues vamos un poco en ese sentido, ¿no? Desde luego, parece que cada vez es más difícil que alguien la gane en su totalidad, ¿no? Pero sí puede al menos controlar o dominar parte, digamos, del relato de quién finalmente podrá hacerse con las zonas, digamos, que están en juego, porque no son otras que las que están ocupadas por los rusos, incluido Crimea. Veremos, en fin, lo que puede pasar ahí. Bueno, termino mi comentario con Estados Unidos, porque la semana la iniciamos con la cita y detención por menos de una hora, eso sí, del expresidente Donald Trump, algo insólito, porque no había pasado nunca con los 45 presidentes anteriores, y el martes pasado al mediodía en la ciudad de Miami, en Florida, Trump tuvo que desplazarse de su club privado en el majestuoso hotel que tiene muy cerca y se fue pues a la oficina del Tribunal Federal que le corresponde para el caso. La verdad que salvó algunas decenas de cafeteros incondicionales de Trump, la citación, detención y la comparecencia pues transcurrió la verdad que bastante más tranquila de lo que se esperaba. Hubo un gran despliegue, digamos, policial en toda la ciudad, en todos los niveles, porque se esperaba mucho follón y al final afortunadamente no fue así. No fue sorpresa, desde luego, que Trump se declarara inocente, pero, como siempre, nada más salir de leerle la imputación de los 38 cargos criminales y de 7 delitos, pues salió a la calle y se fue a hacer un acto de campaña y hacer un meeting posterior. El acto de campaña fue ni más ni menos que irse a la cafetería Versalles, uno de los restaurantes más famosos de Miami de cocina cubana, donde estaba ahí toda la resistencia y digamos todos los cubanos que residen en Miami y que votan habitualmente a republicanos, al Partido Republicano, y en concreto fueron uno de los porcentajes más altos de votos a favor de Trump en últimas elecciones. Bueno, pues salió allí a agradecerlo y bueno, pues a montar su película y su mitin como que aquí no pasaba nada, ¿no? Además dijo aquello de comida para todos, para invitar a todos los que estaban allí en ese momento en el restaurante, pero después se fue sin pagar un centavo, ¿no? Como buen demagogo y como, digamos, denunciaron algunos periodistas allí en latinos en Miami. Por la noche viajó a Nueva Jersey y en uno de sus campos de golf montó un meeting contestando a las acusaciones de los fiscales. Dijo que la administración Biden está detrás de todo esto para que él no pueda presentarse, para que él no pueda ser candidato a las elecciones. En fin, le echó toda la culpa a la administración Biden de todo lo que le está pasando. Cuando, en fin, este es un caso que, como bien dijo Mitt Romney, que fue candidato a la presidencia por el Partido Republicano cuando Obama salió presidente, que es un senador por el estado de Utah, uno de los senadores más sensatos y más moderados que hay del Partido Republicano, dijo claramente que bueno, que Trump está ahí por sus propias decisiones, porque él mismo se empeñó en decirle, digamos, a los fiscales y al FBI que él no tenía toda esa documentación que le estaban pidiendo, y cuando le descubrieron que la tenía, no la entregó. Le pidieron que la entregara y siguió negándose que la entregara. Entonces, como dice Romney, que no le eche la culpa a nadie, que se la eche él mismo, porque él no entiende por qué se empeñó en eso, que sabía que le perjudicaba y que entraba en una situación muy, muy, muy complicada como la que tiene, porque realmente, al margen de todo este propaganda y lío que esté montando, es evidente que los 38 cargos criminales y los 7 delitos que le imputan son muy serios y puede acabar con muchos años de cárcel. O sea que esto no es cualquier cosa y eso lo va a tener para el próximo año, aunque todavía tiene causas pendientes importantes, todo lo que pasó el 6 de enero y el asalto al Congreso y sobre todo hay una nueva citación que va a tener en agosto en Georgia, porque hay grabaciones muy claras donde en ese 6 de enero, cuando el recuento, digamos, de los votos para la presidencia, no el 6 de enero, sino las fechas anteriores, cuando se celebraron las elecciones el 4 de noviembre anterior, hay, bueno, pues una llamada de teléfono incitando, digamos, poco menos que al fraude en Georgia, para que se consiguiera cambiar, digamos, el resultado de esas elecciones. Hay grabaciones y hay acusaciones muy graves para él Como digo, este es un caso que se verá en agosto, o sea que en agosto volveremos otra vez a tener otra causa más contra el expresidente Donald Trump. En fin, lo paradójico de todo esto es que Trump, por una parte, va de víctima, o sea, le hace subir las encuestas y los sondeos cuando va de víctima, y eso es evidente. Ahora mismo 2 de cada 3 republicanos están con él. Esas son las últimas encuestas, a pesar de que hay ya más de una decena de candidatos que se van a presentar a las primarias. Y además le hizo recaudar más de 7 millones para su campaña justo en estos días donde estaba siendo citado y detenido a declarar por toda esta situación. Pero también, por otra parte, por eso digo que lo paradójico, el que él esté hablando constantemente del caso, a pesar de que los abogados le están diciendo que no diga nada, pues favorece precisamente a la causa de los fiscales contra él. De hecho, cada vez que dice que él como presidente se puede llevar los documentos que quiera y él mismo ya se había autorizado a sí mismo de quedarse con esos documentos, pues le está incriminando directamente, ¿no? Eso es de lo que lo están acusando, y por tanto va a tener mucho más fuerza, si cabe, en las causas que tienen los fiscales contra él, ¿no? Él mismo se está disparando, digamos, al pie desde el punto de vista judicial, aunque desde el punto de vista político y popular le esté beneficiando para la campaña. La paradoja también puede ser que él termine presentándose a las elecciones, ganando las elecciones y estando en la cárcel. Imagínense lo que puede pasar, porque no hay nada que lo impida, salvo que lo acusen formalmente y pierda el caso de Georgia, porque ahí sí que lo pueden incriminar para que no se presente a las próximas elecciones. Ese es el caso, pero digo, por eso decimos que muchos del Partido Demócrata dicen que puede ser la causa clave contra él. En fin, entre tanto, ya que hablamos de Miami, hay que decir que el alcalde de Miami, o de Miami, como ustedes quieran, pero a mí me gusta más decir Miami, porque los indios eran los Miami, ese es el nombre, de ahí viene el nombre de la ciudad. El alcalde Francis Suárez se suma estos días también a la larga lista de candidatos republicanos a la Casa Blanca. Francis Suárez es el alcalde número 43 de la ciudad de Miami y fue elegido en el 2017 con el 86% de los votos y en el 2021 con el 78%. Ojo, tiene una enorme popularidad y además es un personaje muy curioso. Aunque sus raíces son cubanas, él realmente es el primer alcalde de Miami nacido en la propia ciudad y se convirtió también en el primer alcalde que no nació en Cuba desde el año 96. Su padre es demócrata, se llama Xavier Suárez, y también fue alcalde de Miami y fue también excomisionado del condado de Miami-Dade, mientras que su madre se encargó de la crianza de los 3 hijos cuando salieron de la isla y estuvo viviendo allí, aunque insisto, él nació en la ciudad de Miami, por tanto es el primer alcalde que digamos que es nacido en esa ciudad desde el año 96. Antes de su primera elección como alcalde, Suárez también fue comisionado de la ciudad durante 8 años. Hay una parte republicana que lo acusa de que ha estado vinculado al Partido Demócrata, pero ojo, lo resalto esto y con eso termino, porque es un personaje muy particular. Tiene mucha popularidad, mucha fama, es muy inteligente, tiene una magnífica imagen y puede ser la tercera vía. Ya les he comentado que, bueno, que si al final Biden va como candidato demócrata y Trump puede ir como candidato republicano o puede estar en esa opción, en el final la gente se puede decantar por una tercera vía, y esa tercera vía puede ser este Francis Suárez, porque digamos es un moderado, no está ni con la radicalidad republicana ni tampoco, por supuesto, es demócrata, está ahí en la zona intermedia. El padre, como digo, es demócrata y puede ser bien visto por unos y por otros, y al final, para evitar que ni Biden ni Trump entren, igual puede entrar esta solución intermedia. Ojo, porque a este personaje, porque puede ser importante. En fin, la próxima semana seguiremos con más y estaremos más pendientes, ya estaremos más cerca de las próximas elecciones generales y veremos qué nos depara toda esta semana. Gracias, Diego. Un saludo para todos tus oyentes y para tu audiencia desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en el estado de Utah.
Bueno, pues después de oír a Carlos Artiles con su ideología manifiestamente de derecha, es el momento de conocer la opinión de otros temas y de este mismo, si queremos, de don Fernando Ruiz Pérez, mi querido Rojillo. Muy buenos días, ¿cómo andamos?
Buenos días, ¿qué tal, Diego?
¿Estabas pendiente de la entrevista que está teniendo nuestro líder amado Pedro Sánchez en Onda Cero, después de cuatro años sin visitarlo?
No he podido porque he tenido que hacer laborales y he estado pendiente de ellos. Ahora he hecho un pequeño descanso para atenderte a ti y a los queridos oyentes de Gente Real.
Bueno, pues te cuento que empezó Carlos Alsina preguntándole al querido presidente que por qué nos había mentido tanto. Y el querido presidente le respondió que dígame en qué le he mentido, ¿no? ¿Podemos enumerar las mentiras de Sánchez o tú consideras que siempre ha dicho la verdad?
Ningún político de ningún partido, de ningún país de la historia de la humanidad ha dicho absolutamente siempre en todas sus intervenciones la verdad. Eso es imposible, porque eso es además manifiestamente imposible. Ni tú, ni yo, ni absolutamente nadie decimos siempre la verdad. Y pensar que decimos verdades siempre es un buenismo y una utopía absolutamente irreal. Así que yo creo, querido Diego, que efectivamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha dicho siempre la verdad. Pero eso está muy claro. Pedro Sánchez no ha dicho siempre la verdad. Ahora, ¿se trata de ver aquí cuántas verdades y cuántas mentiras ha dicho un presidente del gobierno o se trata de poner en la balanza la gestión que ha hecho este presidente del gobierno y este gobierno de coalición? Pongamos en la balanza, es el gobierno que más derechos ha puesto en marcha, que más ha ampliado servicios, que más ha defendido lo público de la historia democrática de nuestro país, incluso superando a gobiernos muy progresistas como pudieron ser los de Zapatero o incluso esa ola de avances que también supuso los primeros años de Felipe González. Pero es que este gobierno ha sido muy valiente, ha puesto a España en cuestiones como la ley trans, en cuestiones como la ley de vivienda, una ley de vivienda que tú te puedes creer, lo hablábamos, me acuerdo perfectamente hace un par de meses, Diego, tú y yo, que era increíble que este país, después de más de 40 años de democracia, no tuviese una ley de vivienda, una ley que regulase un derecho fundamental recogido en la Constitución española, como es el derecho a una vivienda digna. Y España no tenía una ley de vivienda y ahora la tiene. Las personas trans, que en este país son una realidad, tienen ahora una ley que las protege. No existía ninguna ley que protegiese a las personas trans y ahora las tiene, poniendo a España a la cabeza mundial en derechos para las personas trans, como así lo ha reconocido la ONU. La mejora o la ampliación o el aumento del salario mínimo interprofesional a niveles que nos merecemos, y a pesar de el voto en contra del PP y de Vox, y a pesar de los malagüeros que decían que se iba a cargar empleo, que esto iba a ser un desastre económico, subir el salario mínimo interprofesional, pues no, todo lo contrario. Además se está creando empleo, además se está acabando con la temporalidad, con la precariedad en el empleo. Y esto es lo que hay que poner sobre la mesa. ¿Que el presidente del gobierno ha mentido? Claro que sí. Pues claro que sí. Como bien nos mintió Rajoy, como miente Feijóo casi cada vez que habla, como miente Abascal, como mienten pues prácticamente todos los políticos, pero ya no los políticos, todas las personas. Que vamos a analizarnos, cada uno de nosotros. No decimos mentiras. Ninguno de nosotros decimos mentiras.
Pero Fernando, claro sí. Cuando hacemos una oposición o hacemos un currículum y prometemos o ponemos cosas en un papel para llegar a un cargo, después si nos pillan en una mentira nos ponen en la calle. Sánchez ha llegado al gobierno prometiendo cosas que no ha cumplido y prometiendo hacer pactos y no pactos que ha incumplido. Entonces ha incumplido una cosa muy importante, que es que nos ha mentido para acceder a la presidencia del gobierno de España.
Pero vamos a ver una cosa. Si te refieres al programa, el programa debería de ser un contrato con la ciudadanía.
Programa y los compromisos con los ciudadanos de con quién pacto y con quién no. Porque prometió no pactar con Bildu, prometió con no pactar con separatistas e independentistas.
Claro, también prometió el Partido Popular que iba a dejar votar a la lista más, que iba a dejar gobernar a la lista más votada. Y estamos viendo que
pero el error de los demás no justifica el nuestro.
En el Cabildo de Tenerife, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, hay pactos de perdedores. Está gobernando la segunda o la tercera lista más votada. ¿Quién miente? Diego, mienten todos.
Si eso no te lo voy a quitar, eso no te lo voy a discutir.
También dice el Partido Popular que ellos nunca han pactado ni pactarán con EH Bildu, y Maroto pactó siendo alcalde de Vitoria con Bildu en innumerables ocasiones, y lo primero que hizo nada más terminar las elecciones del 28 de mayo, ya estas pasadas elecciones, la primera sesión del Parlamento de Euskadi, votan lo mismo exactamente el PP y Bildu en la primera moción que se presenta. Quiero decir, querido Diego, tú puedes llegar...
Mentirosos son todos. En eso estoy de acuerdo contigo. Mentirosos son todos. Todos mienten y todos critican lo que hacen.
Yo no pactaré.
Pero mira, poniéndonos en positivo, porque ahora te quiero preguntar si finalmente hoy, ya día 19, se han cerrado las listas y se van a presentar en los juzgados, con lo cual ya sabremos exactamente quién se queda fuera de las listas de Sumar, ¿no? Pero antes de hablar de eso, ¿qué te parece la postura del Partido Popular permitiendo un gobierno de Colboni apoyado por los en Comú Podem, decía, dando la posibilidad de que gobierne el PSOE para evitar que gobierne el independentismo? ¿Qué te parece?
Mira,
¿estás contento?
Yo en todo lo que ha ocurrido con el Ayuntamiento de Barcelona hay precisamente una actitud que no entiendo. Y no es la del Partido Popular, que creo que en esta ocasión ha hecho lo correcto. Es la actitud de Esquerra Republicana de Cataluña. No entiendo, no soy capaz de entender cómo es posible que Esquerra Republicana de Cataluña, que se ha convertido en un adalid de las políticas de izquierda del gobierno de coalición, del gobierno del Estado, y que siempre ha estado ahí apoyando todos esas leyes y esas iniciativas que se han tenido para mejorar la vida de la gente, políticas progresistas, de repente prefiera que un tipo de la derecha catalana más recalcitrante, de la convergencia del 3%, un tipo como Xavier Trias, sea alcalde de Barcelona antes que Colboni o Colau. Incluso ofreciéndole al propio candidato de Esquerra Republicana de Cataluña compartir la alcaldía. Y preferían hacer alcalde a Xavier Trias antes que a las fuerzas de izquierda como son el PSOE o Barcelona en Común o los comunes.
Te lo explico.
Participando de ese gobierno municipal, Esquerra Republicana de Cataluña.
Te lo explico, porque al final la ideología de izquierda es menos potente que la ideología independentista, y que su rival en voto se llama Junts per Cat.
Claro, pero si es
y les importa un pimiento el resto. Ellos van a la subsistencia etíope
si
de su formación política.
Diego, ¿por qué le da aire ofreciéndole la alcaldía de Barcelona?
Porque están compitiendo por un electorado independentista donde el PSOE, el PP, les importa un pimiento. Ellos compiten en un target de público donde hay gente que vota a Junts o a Esquerra en función de lo independentista que sea cada uno. Y
claro,
no iban a
Diego,
poner, y no
esa,
se iban a poner al lado del PSC antes de ponerse al lado de Junts. Eso es.
Pero con esa lógica que yo la entiendo y la puedo compartir, no tiene mucho sentido darle aire, darle fuerza, darle poder, ni más ni menos que la alcaldía de la segunda ciudad del Estado, que la capital de Cataluña, que Barcelona, darle la alcaldía a tu principal rival político, que es Junts. ¿Por qué? ¿Cómo pretendes dársela al PSOE, que no compites con ellos en las elecciones? Dársela incluso a los comunes, dársela a Barcelona en Común, que es un espacio político que en este país, por desgracia, está en franco retroceso. Entonces, dale la alcaldía a fuerzas que no compiten contigo, pero no se la dé a quien, según la lógica que tú acabas de describir, que a mí me parece muy acertada, está compitiendo contigo directamente en el plano electoral, que se va a enfrentar a ti el 23 de julio. Entonces, yo hay cosas que no entiendo, sinceramente.
Yo tampoco, pero eso es, esa es la política. No es que lo entendamos, sí la entiendo, pasa que es que no la comparto. No creo que sean los criterios que se deben primar a la hora de conformar gobiernos. Pero bueno, no me acaba de sorprender que en ningún caso, en ningún pacto de los que se han llevado a cabo ya y que están firmados y rubricados porque ya hay alcaldes nombrados desde el sábado, la opinión pública, los medios de comunicación, ni incluso los militantes de los propios partidos políticos que están representados en esos pactos conocen el trasfondo de esos pactos. No conocen más que quién va a ser el alcalde. Todavía no están delegadas ni las concejalías ni se han repartido las áreas, aunque en los papeles deben estar ya. ¿Eso no te da un poquito de tiquitaque? Es decir, tú además que eres un rojo convencido y que te gustaría que hubiese luz y taquígrafe en estos pactos, ¿no te llama la atención que cada día se sepa menos de estas situaciones?
Absolutamente. Y como tú bien has dicho, yo soy partidario, defensor acérrimo, de que las reuniones se hiciesen a puerta abierta, con público, si hiciera falta, retransmitida hasta en streaming, te diría, para que todo el mundo fuese consciente de lo que allí se está hablando. Sin ir más lejos, la realidad que yo mejor conozco, el pacto entre PP y Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz. El documento que han presentado es de risa, es de una vaguedad, de un llegar a lugares comunes, sin concretar absolutamente nada, sin dar respuesta a los problemas que tiene la capital de la isla, sin dar soluciones, sin ir a lo cotidiano, a solucionar la vida de la gente. Mira, es que, de verdad, ni una palabra a cuestiones como igualdad, como accesibilidad, con la cantidad de problemas que tiene Santa Cruz, como movilidad, como es que por no hablan ni del carnaval, que es la principal fiesta de esta ciudad, pues ni una sola mención a cualquiera de estos temas que para mí son fundamentales dentro de la capital de la isla. Y firman ese acuerdo, como tú dices, a puerta cerrada, y lo más importante, eso sí, es el reparto de sillones, es el reparto de puestos, y es el saber que a fulano le toca fiesta, a mengano le toca sociedad de desarrollo, y a sultano le toca parques y jardines. Y traslademos esto, que pasa en Santa Cruz, a todas las administraciones donde se han conformado gobiernos en los últimos días, y es tal cual, tal cual.
Una pena, pero eso es lo que hemos consentido y seguimos consintiendo. Y finalizar, para finalizar con mi amigo el rojo preferido. ¿Estás triste porque Belarra va en el 5 detrás de Rejón, porque Echenique no va a ninguna lista, porque Irene Montero se va a quedar fuera de la política? ¿Estás triste o crees que es una renovación y regeneración de personas de 30 a 40 años que era necesario porque ya estaban quemados en política?
Mira, yo te digo una cosa, yo creo que el papel de Podemos, que son, te has nombrado personas que pertenecen a Podemos, yo creo que el papel de Podemos en estas elecciones del 23 de julio tiene que ser un papel secundario, absolutamente secundario. No pasa nada, se ha podido negociar más o menos, se ha tenido más o menos margen de poder estar en puestos de salida o en un puesto secundario. Ahora mismo, esta plataforma conformada por Yolanda Díaz, donde hay un total de 15 formaciones políticas, ni más ni menos, ha decidido que Podemos tenga un papel secundario, que se le dé espacio a otras fuerzas, quizás menores, quizás con más implantación territorial, más apegadas a cada uno de los territorios, de las comunidades autónomas, y sin embargo Podemos pues tiene efectivamente ahí ha dado un paso a un lado, quedado por detrás y demás. No pasa nada. Ya lo decía precisamente Jone Belarra en el pasado Consejo Ciudadano Estatal que se celebró el sábado, que Podemos, después del 23, ahora mismo es a muerte con Yolanda y a intentar hacer la presidenta y a intentar conseguir reeditar el gobierno de coalición, y después del 23 de julio, pues Podemos se tendrá que reinventar, tendrá que intentar buscar otra vez su filosofía, su forma de ser, tendrá que de nuevo buscar esa implantación territorial, esas bases que probablemente se hayan perdido, y Podemos tendrá que hacer una reflexión muy profunda para no quedar absolutamente despenestrado en el panorama político de este país. Pero ahora lo que toca, porque Pedro Sánchez así lo quiso, al día siguiente del 28 de mayo, es ir a unas elecciones generales y tratar de que Yolanda Díaz saque el máximo, el mejor resultado posible, el máximo de diputados y diputadas posible. Y ahí estamos nosotras y nosotros, la gente de Podemos, para empujarla, para apoyarla y sin hacer más ruido. Quiero decir, se acabó ya, se acabó el debate, se acabó la discusión, se acabaron las negociaciones, ahora es todas a una y no puede ser de otra manera. Con lo cual, y ahora sí respondiendo a tu pregunta, para que no digas que me he ido por los cerros de Úbeda, respondiendo a tu pregunta,
yo estoy triste
porque Irene, Yone, Pablo Echenique u otras personas de Podemos no estén en puestos de salida o ni siquiera en las listas de Sumar, eso ahora no es importante. A mí, sinceramente, me hubiese gustado que estuviesen, pero no es trascendental. Y eso creo que lo ha entendido Podemos y creo que por eso es la actitud que ha tenido Podemos. Llámalo si quieres de sumisión, llámalo si quieres de respeto, de cesión por el bien común. Y creo que es una decisión y una postura responsable por parte de Podemos. Y ya está, y sin traumas, ¿eh? Que el hecho de que no esté Irene o no esté Pablo Echenique o Yone vaya detrás de Errejón, creo que no tiene que suponer ningún trauma para Podemos.
Pues nada, Fernando, ¿qué te digo? Que yo no estoy nada triste. Creo que la izquierda del PSOE ha hecho una reflexión que no sé si el PSOE la habrá hecho, porque el PSOE se ha rodeado de sus ministros, los ha garantizado puestos de salida, está poniendo el núcleo duro del señor Sánchez a trabajar en esta campaña electoral y, sin embargo, la izquierda del PSOE, aparte de que se diga que van 15 formaciones en torno a Sumar, yo creo que no se ha puesto en valor pues lo que teóricamente era el activo electoral más potente de la izquierda a la izquierda del PSOE, ¿no? Que era el señor Garzón, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Subirat, es decir, los ministros no están, pero ni de lejos, ¿no? La que se ha quedado es la nueva lideresa todopoderosa, y a mí eso no me acaba de gustar, cuando los proyectos se convierten en proyectos personales, que ya era evidente que Yolanda Díaz lo estaba haciendo de esa manera. Creo que es un error, pero bueno, el día 23 de julio lo sabremos.
Efectivamente, y fíjate que ahí podemos estar más de acuerdo de lo que tú te piensas, ¿eh? Podemos coincidir bastante en esta última reflexión que has hecho de que los proyectos, cuando se centran exclusivamente en una persona y son proyectos personales o personalistas, creo que están abocados al fracaso. Tenemos que aprovechar efectivamente la figura de Yolanda Díaz. Se podía haber aprovechado la figura del resto de ministros de esta legislatura, no se ha querido, se ha decidido que es preferible una renovación mucho mayor en las listas, exceptuando, como tú bien dices, el liderazgo de Yolanda Díaz, y a partir de ahí vamos a ver qué ocurre el 23 de julio, que esperemos tengamos los mejores resultados posibles, y si no, nos sentaremos y analizaremos por qué esto no ha sido así. Pero más allá de ese hiperliderazgo de Yolanda, Sumar está abocada al fracaso, sí. A continuación, al minuto uno después del 23 de julio, no se empiezan a construir las bases de un proyecto que sea más allá del liderazgo de Yolanda Díaz.
Pues don Fernando, muchísimas gracias y seguiremos atentos a qué pasa a la izquierda del PSOE, sobre todo con mi rojo preferido, que me encanta discutir contigo, pero últimamente discutimos poco.
Tienes que traerme a lo mejor temas, bueno, no, la verdad que traer los temas de actualidad, pero creo que los tratamos de una manera tan amable y tan cercana que creo que no hay lugar a la discusión, por mucho que tengamos pareceres diferentes, que los tenemos y eso es obvio.
Y además es enriquecedor. Don Fernando, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo, Diego.
Bueno, pues acercándonos ya a las 9:30, tenemos ya a nuestro experto en sociología aquí sentadito para hablarnos de eso, de su sociomanía. Sociomanía, que significa la manía de verlo todo desde el punto de vista sociológico.
Buenos días a toda la audiencia.
Don Rafael Cañadilla, ¿cómo está usted?
Muy bien. Aquí ya metido en faena de la nueva elecciones, ¿no? Que ya prácticamente todos los partidos están en campaña.
Y cuando acabemos esta, descansaremos un poquito, ¿no?
Y luego la europea.
El año que viene, tempranito, ¿no? Que hay alguien que ha puesto los 11 millones de euros que le quedan en sus arcas para hacer una campaña electoral fantástica en Europa. Ya hablamos de Ciudadanos, que no se presenta, pero no ha desaparecido. Tiene 11 millones de euros.
11 millones de euros. Lo que pasa también tiene una sede que vale mucho, ¿no?
Sí, y pero que, 11 millones de euros es una buena gestión económica de los recursos públicos, ¿eh?
Yo no entiendo. Fíjate que lo de Ciudadanos no acabo de entenderlo al 100% porque ahora, por ejemplo, deja huérfano un voto muy importante en Cataluña. Cataluña, en las anteriores elecciones, Ciudadanos tuvo un resultado muy bueno.
Menos malo que en el resto de España.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos votantes y muchos votantes en algunas circunscripciones, como puede ser Málaga, como puede ser en Castilla y León, como puede ser incluso Madrid, se quedan sin tener un referente en el centro al que votar, ¿no? Y aunque fuesen 3-4 escaños, yo creo que podrían ser la clave a lo mejor para que no se necesitara un pacto PP-Vox.
Pues yo ya apuesto porque hay un nuevo líder del Partido Popular en Cataluña, candidato a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, que yo creo que puede aglutinar el voto desencantado de Ciudadanos.
Pero fíjate, analizando el voto aquí en autonómico, el voto de Ciudadanos no se sabe exactamente dónde ha podido ir, porque ha crecido.
Hombre,
sí,
como su representante, unos al PSOE, otros al PP, otros a Coalición Canaria.
Pero fíjate que
aquí se han repartido los candidatos de Ciudadanos por el voto igual.
O sea, si nos vamos a los porcentajes, Vox ha crecido mucho aquí
pero
en Canarias.
Pero el que votaba a Ciudadanos, pocos han votado a Vox.
Ya. Pero fíjate, o sea, hay un trasvase entonces de votos entre el PP, porque el PP tampoco ha crecido en torno a ese, ha crecido mucho más Coalición Canaria que el PP en número de votos. Entonces no sabemos exactamente si, que también es una contradicción que el voto de Ciudadanos vote un partido nacionalista, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido.
Coalición Canaria es poco nacionalista. Pero bueno, entonces, le quedan 300.000 votos que hay que valorar a dónde van a ir. Yo pienso, tengo la sensación de que los que han reducido los 300.000 del reducto de la aldea Gala de Ciudadanos van a ir al PP todos.
Yo entiendo que sí, debería de ser así, aprovechando la lógica y el razonamiento mínimo, ¿no? Pero también es cierto que, ya te digo, hay muchas actitudes que pueden inclinar ese voto hacia la extrema derecha o a partidos que a lo mejor representen mejor el espíritu de centro que el propio PP, no lo sé. Habrá que estudiarlo luego y hacer una encuesta específica de si una usted pregunta, votó a Ciudadanos, ¿a quién ha votado en estas elecciones? Porque, ya te he dicho, ahí hay muchos frentes abiertos, ¿no?
Una pregunta que tú estás bien informado. ¿Te sorprendería que Feijóo pusiera de ministro a Albert Rivera?
No me sorprendería nada. De todas formas, ha habido tanto descalabro de Albert Rivera que yo no sé si eso sería positivo.
No sería buen ministro, ya te lo digo yo.
Positivo para el PP. Yo creo que
no le restaría.
Lo que sí está siendo muy coherente, fíjate, el PP de Andalucía, que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y ahí sí que va. Andalucía es la comunidad autónoma que más diputados aporta al Congreso. Y hay, digamos, unanimidad, ¿no? Ahora con la alcaldía de Sevilla, que también se la ha quedado. O sea,
y se han incorporado cargos de Ciudadanos, se han incorporado por toneladas. En direcciones generales, en puestos de confianza, no en el Parlamento, pero sí en los puestos ejecutivos que después desempeñan esas políticas o hacen realidad esas políticas, ¿no? Y ha sabido absorber el Partido Popular perfectamente.
Yo creo, como te dije,
el valor de Ciudadanos.
En su día, que fijó una persona pragmática, una persona que creo que tiene bastante objetividad a la hora de diagnosticar los problemas y de buscar una solución muchas veces de consenso y que ayuda a los ciudadanos a ver la política con madurez, ¿no? Y eso,
ha tenido la capacidad de poner en la misma lista a Borja Sémper y a Cayetana Álvarez Toledo. Eso es de valorar, ¿eh? Que poco se está hablando de ese tema.
Sí, yo lo llamo los ayusitos.
¿Pero Jorge Sémper es ayusito?
Sí, yo creo que sí.
Pero es mucho más light, ¿eh?
Es más light, pero una persona también
jovencita.
Bastante. Casi todos están ahí, yo creo que formando. Eso sigue un peligro para el PP. Es decir, que en Madrid se forme una coalición de gente potente, de gente que tenga mucha personalidad y que de alguna u otra forma le pueda hacer sombra a esas políticas más centradas y esas políticas, digamos, más coherentes que está desarrollando Feijóo en otra autonomía, ¿no? Entonces, en Madrid puede ser muy efervescente.
España, tiene comunidades diferentes porque Moreno Bonilla no la ha hecho mal y tiene una mayoría absoluta idéntica que la que tiene Ayuso, y las políticas de Moreno Bonilla con las de Ayuso podían ser hasta de partidos diferentes. No tenían por qué ser del PP.
Pero por eso hay, te digo que importante. Pero en general la ciudadanía busca ese tipo de política.
Fíjate, depende que, de la comunidad autónoma. Pero yo creo que lo que se vende en Madrid
la
no se vende
efervescencia
en
de Madrid tiene que cuidarla Feijóo, porque a veces puede, digamos, contradecir incluso sus políticas de fondo. Y eso no es bueno para un partido que se ha centrado, un partido que ha conseguido aglutinar mucho voto del centro. Entonces,
no por méritos propios, sino por demérito del adversario, porque si
bueno, por la circunstancia política, si es que en esto nunca...
Le ha venido muy bien la desaparición de Ciudadanos.
Claro, pero que yo no sé hasta qué punto el PP ha influenciado para que eso sea así, ¿no? Al final...
Hombre, mira a ver cuánta gente de Ciudadanos que tú conoces estén en la estructura
del PP. Pero lo mejor es que no eran de Ciudadanos, eran del PP.
O a lo mejor que eran infiltrados del PP.
No, hay mucha gente que se equivocó. Que en vez de estar en un partido de centro con una ideología socialdemócrata y una ideología que permite pastar a la izquierda y a la derecha sin complejos, pues era del PP y se metió en Ciudadanos porque a lo mejor no tenían cabida en el PP. Yo sé de bastantes casos que el PP no
los
aceptaba.
Y ahora sí los quiere.
Y se, bueno, porque ha recuperado esa parte de votos de centro que al final lo que hace es aglutinar. El centro es lo que manda en España siempre en un sentido o en otro, a la izquierda o a la derecha. Entonces, oye, el partido que sea capaz de
movilizar ese electorado,
acaparar ese electorado, al final es el que gana en las elecciones. El problema que puede tener, como lo ha tenido el PSOE con esa izquierda tan radical, que no sabe legislar, que ese es el gran problema que ha tenido, que es que no saben legislar y han hecho una cantidad de leyes que son completamente ortopédicas para la propia ciudadanía y que la gente no ha entendido. Pues el mismo problema que puede tener o que ha tenido el PSOE con su izquierda radical, también lo puede tener el PP con una derecha radical. Entonces, lo ideal es que o bien que ganara el PP con suficiencia para no tener que escorarse en ningún sentido, o bien que con el apoyo de algún partido concreto ya le fuera suficiente el poder gobernar. Pero
concreto,
no
concreto el PAR, el PNV y Coalición Canaria, por ejemplo.
No lo
que
sé.
Puede ser que le hagan falta esos votos.
Efectivamente. Esto
sin participar del gobierno, claro. Es que lo de Vox dentro del gobierno a mí también me llama un poquito la preocupación.
Sí, no, y sobre todo que en Europa eso no se ve tan bien. O sea, hay partidos Francia, en Alemania.
En Europa hay ya muchos partidos a la derecha del Partido Conservador gobernando.
Sí, sí, ¿no?
O manteniendo
aquí el caso de Hungría, Italia, etcétera.
Pero Finlandia ha habido ahora mismo, no hace dos días, un acuerdo de los conservadores con la ultraderecha. Después de haber perdido Sanna Marin su primera ministeria tan famosa, y acusando a la extrema derecha de haberle puesto un montón de trampas por tomarse una copita y hacer un Twitter. Eso es lo que pasa por tener el teléfono a mano cuando uno bebe, ¿no?
Yo, de cualquier forma, pienso que no es bueno para ningún partido el estar, digamos, supeditado o apalancado con otro partido, que hay líneas rojas que las pasa con claridad, ¿no?
¿Y le va a funcionar al PSOE este alarma de la extrema derecha, derecha extrema, o se va a volver en su contra?
Yo creo que ya la gente no se cree ese discurso.
Pues no tienen otro discurso, ¿eh? Yo, por más que busco, están hablando de eso y querían hacer un debate económico con Nadia Calviño, saliendo que no va de candidata, pero que fiel amiga de Sánchez.
Yo creo que, fíjate, el PSOE lo que tendría que excusarse y pedir perdón por esas leyes tan
no
malas.
No lo hacen Irene Montero.
Ya no, pero es que deberían hacerlo. O sea, un gesto de humildad, de rectificación.
Te
de
enteraste del becariazo, de, ¿no? Sí, que sí, lo intentó sí hacer el otro día. Es decir, que otra ley mal gestionada, mal redactada, y menos mal que
eso. Mira, hay una ley sobre consumo que ya el 18 de junio se puso en vigor, que es la que obliga a las grandes empresas a que pongan su buzón de denuncia, una denuncia anónima.
Todavía no lo he entendido yo eso muy bien.
Bueno, pues sí es bueno, porque al final, si en una gran empresa o una gran institución hay una serie de irregularidades, que alguien las denuncie y se investiguen, es bueno para...
¿Quién gestiona ese buzón? ¿Quién lo gestiona?
No, la propia empresa.
¿Y tiene obligación de aportar los datos a una administración pública?
No tiene obligación hasta tanto en cuanto esa denuncia no pueda tener, digamos, una repercusión judicial.
Ayuntamientos, sindicatos, van a tener
grandes
también
empresas que tengan en concreto más de 250 empleados, y municipios con más de 10.000 habitantes, igual que partidos políticos,
ONG,
sindicatos, asociaciones profesionales. Todo eso deben de tener ese buzón, porque es un gesto de transparencia. Yo lo veo positivo. Es una cosa que la han hecho más o menos bien. Pero la ley de vivienda, la ley trans, la ley de...
La de cadena alimentaria, que no la aplica.
No han sabido legislar. Y entonces, si no saben legislar, deja a otros que lo hagan. El quid de la cuestión está en que estos partidos políticos que se han juntado ahí, el gran batiburrillo en la izquierda del PSOE, y que ahora se llama Sumar, la gente no acaba de entenderlo, no acaba de digerirlo, porque no se sabe quién hay detrás y de qué forma. Y yo creo que eso lo van a penalizar.
Que no suman, ¿eh? Lo primero que sabemos es que excluyen.
Bueno,
al partido político más importante
de esa coalición.
Lo que
sabemos es que se presentan económico de una forma confusa. Que se presentan de una forma, digamos, la trazabilidad de la formación ha sido un gran galimatías. Y eso lo penaliza a la gente. Y es una marca nueva, no es el Podemos antiguo, que, bueno, una vez que tú lo consagres, pues al final eso ya...
Que también era una amalgama de siglas, pero sí, sí, todo el mundo decía Podemos.
Efectivamente, pero ahora es que no sabes si Podemos suma, Podemos resta o Podemos hacer lo que sea. El quid de la cuestión es que... vuelve, yo creo que a las instituciones el bipartidismo, que todos los partidos que surgieron como consecuencia del 11M, del 15M, se han desintegrado, se han desmenuzado, y eso no es tan bueno para la democracia, porque ya te he dicho, una bisagra en el centro siempre es buena, y partidos que reivindiquen derechos o necesidades que tenga la ciudadanía de una forma singular, de una forma menos generalista, también es bueno. Pero ¿qué ocurre? Que al final, si tú no te preocupas, como le ha pasado al PSOE, de los grandes asuntos de este país. Por eso yo, en la intervención de la semana pasada, os pedía, oye, que me hablen de justicia, que me hablen de sanidad, que me hablen de lo bollante, de lo que realmente le preocupa a la mayoría de los ciudadanos. O sea, dejaros ya de hablar de temas baladí, intrascendentes, de temas que realmente son y afectan a minorías. Oye, que España tiene graves problemas en sanidad, que tenemos el baby boom ya a las puertas de empezar a jubilarse, que tenemos el gran problema de la justicia, que no es justa porque tarda muchísimo tiempo en deliberarse cualquier tema, y tenemos problemas con la propia dinámica de la política, o sea, la propia transparencia y el chantaje permanente de los partidos nacionalistas de dos regiones en España. Entonces, si hay un partido que sea capaz de dar respuesta a esas vicisitudes por las que estamos transigiendo y pasando durante tanto tiempo los ciudadanos en España, pues posiblemente eso cambie. Entonces, y la gente lo reconozca, y la gente vote ese partido durante mucho tiempo y se consolide. O sea, en muchos ayuntamientos hay muchos alcaldes que llevan mucho tiempo. Oye, yo, a mí me gustaría también España que tuviera un gobierno sólido que realmente gobernara para la mayoría de los ciudadanos y que consiguiera la confianza de esos ciudadanos de una forma permanente. Me encantaría, pero eso, porque eso significaría que lo están haciendo bien.
Pues Rafa, ¿qué te digo yo? Que como has llegado tarde, se nos ha comido el tiempo rápido. Ya estoy viendo que están llegando los invitados y tenemos que hacer la segunda pausa musical. ¿Te gusta Manuel Turizo?
¿Quién?
Manuel Turizo, tú no tienes hijos pequeños.
No lo he oído.
A mí me tiene en la cabeza loco con Manuel Turizo. Así que ya sabes. Segunda pausa musical del día de hoy. Nos vemos la semana que viene.
Por supuesto. Bueno, la semana que viene, la siguiente.
¿Ah, sí? Sí, sí. ¿La semana que viene fiesta?
No, la semana que viene estoy de vacaciones.
Hace bien. Quiéreme mientras se pueda.
Manuel Turizo, quiéreme mientras se pueda, que la vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera de esta vida pasajera. Mientras tú te quieras, y no quiere decir que seas mía. Por eso guardo buenos recuerdos en la alcancía, para recordarte por si te vas algún día. Esto ha sido una poesía que escribimos los dos, único en cada capítulo. Me quiere antes que yo, desde antes que me vistiera. Cucho Valentino, son cosas del destino. Gracias a Dios que nos juntó en el camino. Quiéreme mientras se pueda. Es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera de esta vida pasajera. Y aunque te quiera para la eternidad, todo en la vida tiene su principio y su final. Tú y yo no somos la excepción, no te sientas mal. Y si me voy, que seas feliz antes de llorar. Por eso quiéreme vida, vivamos los días haciendo una historia de la que nos olvidan. He visto el amor disfrazado de hipocresía, en bolsillos llenos con cabezas vacías. Hay amores tan tóxicos que nadie los entiende, no son lógicos. Pero cuando el amor es entre dos, las mariposas no son cólicos. Quiéreme mientras se pueda, que la vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera de esta vida pasajera. La calle Quetra, Manuel Turizo.
Se lo habíamos anunciado esta mañana y finalmente ha llegado aquí a las instalaciones de Gente Radio y tenemos el placer de presentarles al alcalde, ya alcalde, no en funciones, sino alcalde, ni electo, alcalde, de La Guancha, don Antonio Hernández. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, y con todas las funciones, es decir, con todas las
áreas. Ahora no tiene consejería delegada.
No, ahora no hay, ahora tenemos una sobrecarga a los alcaldes, todos los alcaldes de todos los municipios, porque asumimos, desde que cogemos el bastón, todas las áreas, hasta que no se delegue en cada uno de los concejales, en el pleno constitutivo, delegación y de asignaciones y dietas y de organización, pues toda la tramitación, firmas de todos los expedientes.
¿Cuándo será ese pleno?
Pues yo estimo 2-3 semanas. Tenemos en plazo un mes. Yo espero que no tardemos mucho, porque insisto,
el pacto con el PSOE está firmado, aclarado. Tenéis sí, las concejalías delegadas.
Está firmado ante notaría.
¿Y en qué área se va a ver afectado el PSOE?
O beneficiado, ¿no?
yo como bueno, le tengo mucho respeto a la política municipal, final, y sé que es una política de alto riesgo.
Ha sido un, como no deseo de otra forma, un consenso con las partes. Ellos han solicitado algunas áreas concretas. Algunas que insistieron mucho fue, por ejemplo, comercio. Y comercio, bueno, es una de las áreas. Luego también tiene también servicios municipales, también pidieron. Y luego radio municipal. Hay varias, hay 5 o 6 áreas. Y al final, pues, ahora, pues bueno, ya justo hoy empezamos a reorganizar, ¿verdad? Porque, bueno, hay un cambio de concejalía. Y reorganizar todas las áreas para, digamos, distribuir y repartir la carga de la administración, que es mucha, ¿no?
Las prioridades que tenía Antonio Hernández como continuación de su mandato anterior, ¿se van a ver afectadas o no, van a ser las mismas?
No. Quizás es bueno también. Yo lo dije el otro día, para mí es una oportunidad y luego también una buena etapa, porque ya estuve gobernando en minoría, en mayoría absoluta, y ahora tengo que gobernar en pacto, con lo cual tengo que escuchar a otra parte para poder llegar a que siempre lo he hecho, ¿no? Pero ahora en gobierno. Y es una situación distinta, ¿no?
De la y cual, va a ser corresponsable de los errores y los aciertos de los demás.
Efectivamente. Con lo cual está bien, que porque hasta ahora, en este caso, el Partido Socialista se limitaba a criticar lo que hacíamos. Ahora, pues, está en el gobierno y ahora, obviamente.
Y como primera teniente alcalde, ¿no?
Sí.
Es decir, que cuando Antonio Hernández se vaya de viaje, se queda de alcaldesa.
No, yo,
se me fue el nombre de la concejal.
María José. Alcaldesa accidental. Sí. Bueno, yo sí decir que no suelo delegar aún en vacaciones. Bueno, realmente se define vacaciones como suspensión de la, digamos, de la parte laboral para disfrutar de la familia, el descanso de merecido, ¿no? Pero yo en los últimos años sí me he ido a lo mejor de viaje para otras islas, pero no he delegado mis competencias en ninguno de los concejales, con lo cual,
habiendo ordenadores y móviles,
sí, bueno, realmente soy un esclavo del teletrabajo y realmente, pues, al final lo puedo hacer, lo he hecho y ya veremos, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente en delegarlo, pero en la legislatura pasada creo que fueron 28 días los que delegué en 4 años, es decir,
está bien.
Que deberían ser 28 días cada año, ¿no? Para descansar, pues cierto es que también esta vez me lo voy a pensar, que el cuerpo necesita paralizar, descansar, desconectar para retomar las pilas y afrontar una legislatura apasionante, ¿no?
¿Se va a solucionar el problema del agua en la comarca? Porque no puede ser solamente en La Guancha. Claro, en La Guancha pueden solucionarlo, pero si no se soluciona en la comarca, ¿hay posibilidades con alineación que tienen ahora en el Cabildo, en el Gobierno Autónomo y posiblemente en el Gobierno de la Nación, poder solucionar el tema del agua potable?
Hombre, yo espero y deseo que se resuelva. Creo que no va a depender solo del municipio de La Guancha ni de los municipios de la comarca, ¿no? Que tenemos que debemos ir unidos, pero aprovechando en este caso como alcalde del Partido Popular, pues que vamos a tener en el Cabildo Insular de Tenerife y en el Gobierno de Canarias, también en este caso el Partido Popular en gobierno, y con lo cual obviamente voy a aprovechar esa tesitura para avanzar en lo que yo siempre he dicho, que es el cambiar nuestro sistema de abastecimiento urbano, que afecta mucho a esta comarca, que está aislada por una barrera ficticia en la corona de Ico del Alto, básicamente.
Una barrera sin sentido.
Es física, pero es real, existe. Ahí existe un desnivel entre las dos comarcas y al final eso nos ha generado que seamos, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del abastecimiento de agua, vecinos de segunda e incluso de tercera. Las mayores restricciones en la isla de Tenerife ocurren en esa comarca, realmente. Cierto. Y no es una casualidad, es porque no tenemos disponibilidad de compra de agua de otras regiones, de otras comarcas, y encima el agua que compramos, pues, es un agua que es mala, no es un agua de buena calidad, ni siquiera para riego, y estamos condenados hasta que no cambien esas circunstancias, y para eso estoy aquí, y voy a hacer a poner todo lo que está a mi alcance.
¿Existe un proyecto para salvar esa barrera ficticia?
No, eso es el objetivo de esta, y sin un proyecto, un estudio, de viabilidad de las alternativas posibles para saber el orden de magnitud de lo que pueda costar cambiar la historia de esa comarca, ¿no? en lo que agua de abastecimiento urbano se refiere, ¿no? Y ahí estaré porque conozco, domino el tema y quiero contribuir o por lo menos dejar las bases sentadas para el futuro de esta comarca, que insisto que parte pues por lo que yo siempre he defendido, el cierre del anillo insular de agua, montar también plantas para mejorar la calidad de agua de riego, que es un agua también de Vergara, que es muy mala y que muchos agricultores utilizan agua de abastecimiento urbano para regar sus cultivos, porque el agua seca los cultivos y que hay mucha tarea ahí por delante y espero que estos próximos 4 años avancemos algo en, al menos tener una memoria, un estudio o un anteproyecto para ver, digamos, la viabilidad técnica y económica de esa
salvar esa barrera ficticia, sí, como sí. Bien denomina. Sí. Antonio, ¿has tenido presiones por instituciones, vamos, de vuestros partidos políticos, por encima del nivel municipal para llegar a otros acuerdos diferentes al que has llegado?
Bueno, tengo que decir que a nivel insular he tenido el apoyo y eso lo tengo que agradecer. La verdad que no he tenido muchas llamadas, o prácticamente ninguna, a nivel fuera del ámbito insular.
A nivel insular sí, pero de ahí para arriba.
No he recibido llamadas y
eso que ibas en la lista como en el Domínguez, la lista regional, ¿no?
Sí, sí. Y al final sí que me escribió Manuel Domínguez y, bueno, de alguna forma no era lo que realmente quería el partido, ¿no? Pero en estas cosas hay que quitarse las siglas, como lo he dicho, y pensar en el interés general del municipio. Representamos, creo que estamos completamente legitimados, porque siempre he dicho que los municipios, sobre todo municipios de nuestras características pequeños, la gente ya hace décadas que no vota a las siglas, vota a las personas. Y por lo tanto los partidos que constituyen el pleno tienen que ser responsables a la hora de constituir una mayoría de concejales para garantizar una gobernabilidad y una estabilidad durante los próximos 4 años, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos hecho y la verdad que nos sentimos, yo me siento con las garantías, porque fui la fuerza más votada, casi al límite de la mayoría absoluta, en este caso decidimos pactar con la tercera fuerza, que sumando son 1.800 votos, viene a representar el 60% de los electores en nuestro municipio en este 27 de mayo del 2023, con lo cual creo que estamos completamente legitimados para formar ese gobierno, independientemente de que seamos antagónicos en nuestras siglas de partidos, pero obviamente en los municipios pequeños no existe ese margen de izquierdas ni de derechas, ¿no?
Si existe posibilidades de que el PP y el PSOE se entiendan en La Guancha, se podría entender que hay posibilidades de que se extiendan a otras entidades, incluso Cabildo, Gobierno Autónomo, incluso al Gobierno de la Nación.
Yo no soy, no es la primera vez que lo hago ni lo digo, y lo he hecho siempre. Creo que esa puerta hay que dejarla abierta, porque al final por culpa de no existir esa posibilidad de acuerdo entre los grandes partidos, pues quizás han florecido, han aparecido extremos, los extremos izquierdas y extremas derechas,
¿no? Que no es el caso de La Guancha, en La Guancha hay poquitos votos a Vox.
No, pero fuera del ámbito municipal, uh-huh, está claro, ¿no? Han surgido todas esas fuerzas extremas precisamente por la incapacidad de llegar a acuerdos entre la izquierda y la derecha, como lo ha ocurrido en Alemania, ya ha pasado en Europa y es posible. En este país es imposible, ¿no? Porque al final, es la historia de nuestro país y yo lo lamento mucho. Yo sí que creo que la política altura y como se ha dicho en La Guancha y muchos otros municipios se puede hacer también, ¿por qué no pactar con el PP y el PSOE? Como la misma forma me parece algo que puede ser lógico, como ha pactado Coalición Canaria con el Partido Socialista o Coalición Canaria con el Partido Popular, ¿no? Insisto, es verdad que fuera del ámbito municipal es distinto, pero las ideologías sí se pueden aplicar a partir de unas administraciones superiores, pero en los municipios pequeños como los nuestros, donde los recursos son tan limitados y no hay capacidad ninguna de diferenciar entre izquierda y derecha, al final lo que tenemos sentarnos no son las siglas, sino las personas que formamos parte de los partidos.
Era más sencillo entenderse con la candidata del PSOE que con el candidato de coalición, ¿no?
No, yo me entiendo con todo. La verdad, yo no tengo... Sí tengo que decir que la política de La Guancha ha dado un salto cualitativo hacia arriba, y la verdad que tenemos un nivel político digno para nuestro municipio. Estamos muy alejados de aquellas épocas cuando había un Partido Socialista bastante agresivo y también Coalición Canaria pues tenía sus etapas, ¿no? Sobre todo en las últimas de Coalición Canaria, bueno, con Elena Luis, con lo cual, pues la verdad que en las legislaturas pasadas era literalmente imposible buscar un acuerdo con Coalición Canaria. Esta vez sí que me he sentado, ¿no? Pero es realmente que no han querido buscar algún acuerdo con el Partido Popular, entre Coalición Canaria y el Partido Popular, ha sido Coalición Canaria. Yo le he hecho propuestas. Estaban esperando a que su partido a nivel insular o regional pues dieran directrices de pacto, ¿no? Quienes han cerrado las puertas hacia el Partido Popular, no, esta vez no ha sido el Partido Popular, sino ha sido Coalición Canaria en La Guancha, ¿no? Yo sí creía que se podía realizar, obviamente, y además lo hablé con ellos en varias ocasiones, me senté al menos 3 veces con Coalición Canaria, cuando nunca me había sentado, tengo que decirlo, y ¿qué pasa? Que no se podía liberar, obviamente, los 12 cargos de 13. Era mucha carga para esta administración y después difícil de explicárselo al vecino, ¿no? Pero alternativa...
Por ley sí. No se puede, ¿no?
No, sí se puede, ¿no? No existe limitación. La limitación que tienen los municipios pequeños es que solo pueden haber 3 adjudicaciones exclusivas y el resto adjudicación no exclusiva. Que puede ser parcial el 80 al 90%. Es decir, limitación de liberación no existe, ¿no? Además, yo me ofrecí, obviamente, como alcalde yo, por una causa que creo que es entendible. Y así lo voy a hacer también, y aquí ya lanzo una noticia. Voy a estar, porque mi objetivo es estar, yo soy funcionario de carrera, soy profesor secundario, saqué las oposiciones siendo alcalde en el año 2018, y eso me ha permitido en estos 4 años entrar en lo que se llama una comisión de servicios especiales. Es decir, ser empleado en la Consejería de Educación, pero ejerciendo como alcalde. Y me paga la nómina en la Consejería de Educación, he estado estos 4 años, no soy una carga para nuestro municipio. Obviamente cobro las asistencias de las dietas por la asistencia a los órganos, los plenos, las comisiones informativas, como lo hace también la oposición, pero mi nómina no me la paga el ayuntamiento. Pues estos 4 años también se lo propuse de esa forma, no le es decir, para facilitar un acuerdo entre coalición y PP, pues yo obviamente tenía que ser alcalde. Es la única forma de entrar en comisiones de servicios especiales y poder acogerme. Y así pues le ahorro al pueblo anualmente 70 o 80 mil euros. Es que multiplique por 4 es mucho dinero para un municipio pequeño como el de La Guancha. Y eso es lo que voy a hacer. Estos 4 años voy a seguir en la condición que estoy de servicios especiales para no suponer una carga a nuestra administración. Y eso se traduce en una mejora de la economía, pues bueno, de menos gastos en órganos de gobierno y al final pues a largo plazo mejoras para el pueblo de La Guancha, ¿no?
Eso lo pueden hacer alcaldes, incluso concejales liberados, pueden elegir de qué administración cobran. Creo que Adolfo también lo hace.
Depende del
Adolfo también hace ese mismo tema.
Creo, también lo es estaba profesor. Haciendo, creo que sí. Sí. En este caso en educación existe esa figura, pero para eso tiene que ser una serie de requisitos. Tiene que, para municipios de menos de 20.000 habitantes, tiene que tener más del 25% del electorado, que yo tengo el 46%, y luego también tener que ser alcalde. Y esa condición, pues, bueno, la puedo hacer, con lo cual alternativas se pusieron sobre la mesa y en cualquier caso, ahora también gobernando con el PSOE, voy a estar en esa condición. No voy a cobrar del municipio y voy a estar otros 4 años más sin ser una carga para los vecinos de La Guancha.
Una carga, ¿eh?
No digo una carga porque estamos hablando de 70 o 80 mil euros al año y multipliquemos por 4, es un montón de dinero que se ahorra el pueblo y que se destina a otras cosas, ¿no?
Que siempre es importante, y sobre todo
en un municipio. Yo tengo claro, yo sé que lo hago porque quiero, nadie me obliga. Yo, como tengo mayoría, puedo aprobar y poner el dinero que yo quisiera como alcalde, ¿no? Pero si tengo esa ventaja y encima Encima, claro, los grandes problemas que existen en los municipios pequeños es que tan solo puedes tener dedicación exclusiva a 3 concejales. Bueno, yo tengo 7. Y los concejales están sábados y domingos trabajando, dejándose la piel, con lo cual tampoco son las mejores condiciones que uno le puede ofrecer a los concejales. Tienen que, deberían de estar dedicación exclusiva, porque es que están las 24 horas. Ayer mismo terminamos en la concejala de deportes, que todavía no he delegado, a las 3 o las 4 de la tarde, y fue un domingo, ¿no? Porque tuvimos una cicloturista en el municipio con casi 300 participantes, ¿no? Entonces, y luego encima también solo te permiten liberar un personal de confianza. Eso es la, digamos, las grandes carencias que tiene un alcalde en un municipio pequeño, que lo sigo insistiendo. Hombre, yo, la secretaria que me lleva la agenda debe ser alguien de confianza. Yo necesito un servicio jurídico que me asesore ante las discusiones y peleas que estamos teniendo con los técnicos de la administración, los funcionarios, secretarias de intervenciones y servicios jurídicos, igual que alguien de prensa, ¿no? Con lo cual estamos muy limitados, ¿no?, unos municipios pequeños, en lo que respecta a digamos condiciones laborales, no solo a los políticos, sino también a la gente que rodea la parte política, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues bueno, ya que tengo esa posibilidad, nadie me obliga, lo hago yo voluntariamente, pero sé que estoy contribuyendo a la mejora del pueblo,
¿no? Pues don Antonio Hernández Domínguez, alcalde ya en funciones, no, alcalde plenipotenciario durante un par de semanas de Ayuntamiento de La Guancha. Muchísimas gracias por haber aceptado y haber sido el primer alcalde que este sábado tomó el bastón de mando, que pase por estos estudios. A ver si somos capaces de pasar por todos los alcaldes del norte para iniciar este mandato de la mejor manera posible.
Sí, y yo también voy a tomar una primer toma de contacto, porque ya el objetivo es reunirnos la comarca para abordar muchísimos asuntos desde ya, porque la legislatura...
No hay que perder el tiempo.
Sí, no hay capacidad de tiempo. Además, hay que decir que en esta comarca hay una renovación casi integral de alcaldes y alcaldesas. Hay más alcaldesas ya que alcaldes.
Las únicas 3 alcaldesas del norte están allí, en el tanque. Los Silos y Buenavista.
Sí. Y obviamente necesito ya tener contacto con todos ellos para reunirnos y abordar ya no el municipio de La Guancha, sino la comarca, con todos los retos que tenemos por delante, ¿no?
Que son muchos y además muy importantes para toda la isla de Tenerife. Don Antonio, muchísimas gracias y que se repita frecuentemente.
Muy bien, cuando ustedes me digan y buscar un rato. Muchas gracias.
Bueno, pues ya estamos con la tertulia, que tiene sintonía propia, pero mientras que vamos presentando a nuestros tertulianos el día de hoy, y vamos a ver si la encontramos. Y además a don Gaspar, que está por ahí diciéndome que ya la semana que viene está. Don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, don Diego Calvo.
¿Cómo está usted?
Pues yo muy bien. No como usted, pero me voy...
Yo estoy fantástico,
voy
cada día mejor.
No llego a su nivel, pero me estoy apurando.
Don Antonio Arco, buenos días.
No voy a ser yo distinto, me encuentro perfecto, muy bien. Pulso y temperatura, estupendo, el resto lo pongo yo. El resto no lo pongo yo, es clave tener la tensión arterial bien, sí, y la temperatura también bien.
116,67, ¿está bien de tensión?
Bien, muy bien, demasiado
y 63
bien.
Pulsaciones.
Eso demuestra que estás bastante entrenado y demuestra si no estás medicado. Y después que... Bueno, y nada más, muy bien, eso es muy bueno. No te confíes, esto es como las encuestas, no te confíes.
Oye, si vamos a hablar de enfermedades, díganmelo para ponerme... ponerme Radio Eca.
¿Tú tienes alguna enfermedad? Porque te vamos a usar.
Yo tengo varias enfermedades. Yo soy hipertenso, por ejemplo.
Eso es una enfermedad importante.
Yo soy hipertenso, pero claro, bien.
El 60% de los españoles, en el último libro que publiqué sobre sociología sanitaria, se siente satisfecho de la salud. Sin embargo, el 60% y pico es obeso.
Curioso.
No, lo digo curioso, porque vean, una cosa es tener salud... Vaya por delante que la salud no existe. La salud es el estado de bienestar físico, psíquico e intelectual. Yo tengo momentos de salud, de luego no tengo salud todo el tiempo. Con lo cual, si eso es así, ¿qué quiere decir esto? Que se puede ser feliz sin salud. No relacionemos la felicidad con la salud.
Sí.
Y segundo, que hay que cuidarse medianamente bien.
Y se puede ser infeliz con salud.
Bueno, ¿cómo te lo diría yo? Y se puede ser infeliz con dinero.
Con
dinero y con salud.
Exactamente.
Y se puede ser muy feliz con una importante enfermedad y además sin dinero. Sí. Se puede ser feliz.
Eso es verdad. La felicidad, la felicidad influye mucho la salud, ¿no? Pero sí, se puede ser feliz careciendo de salud.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo que soy cirujano y que me dedico a esto, a la salud, no hay que dogmatizar la salud. Te tienes derecho a ser feliz aunque estés enfermo, quiero decir. Les pongo un ejemplo clásico. ¿O es que los diabéticos no tienen derecho a ser feliz? ¿Una enfermedad crónica mantenida todo el tiempo? ¿Por qué no son felices? Claro que lo son. Ya está. Pues eso que, para, yo quiero, como profesor en la facultad y como docente, como médico, transmitir que no hay que dramatizar la enfermedad.
Muy bien.
Te la hago, bueno, de verdad.
Pues mientras hablamos con Gaspar, yo quiero hablar con Antonio.
Sí, 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 sí. Además, como yo ya lo he entrevistado ahí afuera, no hay ningún problema. Me apunto.
¿Te preguntaron si querías seguir en el Senado o no?
Me preguntaron, sí, bueno, yo soy un senador convencido, no un senador castigado. Yo no
el creo, único que yo conozco que está...
absolutamente de siempre. Creo que es un instrumento democrático que nos dimos los españoles en la Constitución muy, muy útil, que hay que desarrollar más, con un coste razonable, cuesta 1,20 € a todos los españoles al año, o sea, por un cortado, bueno, el cortado ya ha subido un poco el precio, se tiene una Cámara Legislativa potente que tiene por desarrollar, que es territorial y que la Constitución española le ha dado 7 misiones en exclusiva. ¿Es verdad que predomina el Congreso de los Diputados? Sin duda. Pero el legislador lo llamó Cámara Alta, qué curioso. Entre alta y baja uno siempre elige alta, Entre blanco y negro generalmente todo el mundo elige blanco. Quiere decir que es un instrumento importante, estoy convencido. En un momento determinado se me ha dicho, ¿quieres encabezar la lista del PP por el Parlamento español? Siempre decía que no. Y estoy feliz en el Senado, creo que hay una labor muy importante y bueno, y ahora...
No me has respondido a la pregunta, ¿te preguntaron?
Bueno, basta que te diga lo que te digo, que soy convencido, si esto lo sabes tú, lo sabes tus oyentes, lo sabe todo el mundo de mi partido. Y que, por cierto, llevo 15 años, es que me he dado cuenta que llevo 15 años. Y efectivamente se me preguntó...
¿Senador más votado?
Más votado, lo importante es lo de votado.
Porque se pone una X.
No, y sobre todo, lo importante de los políticos, igual que estaba comentando a mi amigo, si yo te digo que soy un buen cirujano y se me mueren todos los enfermos, soy un fantasma. Bueno, aparte que tendría que eliminarme. Quiere decir, esto en el Senado se cuentan los votos, porque se pone una cruz, la única lista media abierta que hay en España, y casi en ningún lado de Europa. Y bueno, ha sido respaldado por encima de mi partido en todas las últimas votaciones, que son 4. 4 legislaturas o 5, es que una muy doble. Corta. Bien, efectivamente, y ahí estamos. Segundo, el Partido Popular, o sea, yo soy un hombre, nunca he sido un hombre fiel a nadie. Fiel mi perra, que aunque no le dé comer, mueve el rabo. Leal a las personas, leal a mi partido. Estoy un liberal convencido en el Partido Popular y nunca, estoy encantado. Con sus miserias y con su grande fortaleza. Y estoy a disposición del partido. Se quiere renovar el nuevo Génova, que yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto Núñez Feijóo, lo digo en público, no porque sea mi presidente, sino totalmente de acuerdo. Es un presidente con muchísimo aplomo, maduro, etcétera, con 4 mayorías absolutas, y el único político español que ha ganado 4 mayorías absolutas en una comunidad autónoma, el único en la historia. Quería renovar, él entra hace un año, y la estructura que se encuentra no es su estructura. No es que tiene que ser la suya, es del partido. Y quiere renovar, y será renovado el 75% del Congreso y el 75% del Senado. Dentro de la renovación se estimó, por ejemplo, en Canarias, una vez preguntado a las fuerzas, a los cargos orgánicos de aquí, se decidió Senado y Congreso cambiarlo todo. Y se cambió todo.
Bueno, Ana Zurita ha pasado del Congreso al Senado.
Pero eso es un rebote. Porque no fue nombrado de entrada, etcétera. Bueno, quiero decir.
O una exigencia.
No.
Porque además hubo una cosa rara ahí, porque también Saida González en un momento dado tuvo que decir: yo no quiero ir al Senado.
No, claro, vamos a ver. Entonces, todas estas cosas en los partidos van más deprisa de lo que uno cree. Porque no hay sosiego, mucho sosiego, porque se convocó unas elecciones generales legítimas, pero injustas para el pueblo español y para todos los partidos, que por necesidades exclusivas de un candidato que se llama Pedro Sánchez, se convoca a las 48 horas de las generales. Elecciones generales.
A las 48 horas, no, a las 10 horas.
No, un poquito más, pero bueno,
no,
igual.
No.
Antonio, sí, se acabó un domingo, fue un martes.
No, fue el lunes a las 10 de la mañana.
El martes martes fue el decreto, no, pero no, lo anunció el martes a la, el lunes aquí, a las 10 de la mañana.
Tal día como hoy. Sí, fue ayer las elecciones.
No llegó a 12 horas.
Bueno, pues quiero decir con esto es precipitado y eso incluía a todo el mundo precipitación. Y entonces se tomó determinaciones claras. A Zaida se le ofreció directamente y ella, por temas, además encantado por temas personales, renunció una vez nombrada. Y a partir de ahí había como, ¿no? Nosotros, el partido ha decidido hombre-mujer o mujer-hombre, no cremallera en 5, sino. Pues se decidió, se buscó otra mujer y ahí ocurrió lo que ocurrió y está nombrada. Y eso es lo que hay, no hay mucho más. Mi partido, la comunicación es muy difícil con las prisas. No estoy salvando a nadie, pero estoy diciendo lo que ocurre. Y sin embargo la comunicación es clave para que no haya ningún malentendido. Se filtró antes, Antonio a lo mejor no va, no hay que renovar, y me llegaba a mí, porque yo vivo en una sociedad chicharrera como viven ustedes, aquí se entera uno de lo bueno y de lo malo. Y mi partido, transmitido por medio de mi amigo Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, el mejor resultado que ha habido en Canarias de un líder del Partido Popular, como ya era alcalde, no le da valor, pero el mejor, porque desapareció la oposición. O sea, no solamente no perdió, sino que ganó 3 concejales más. Y tenía la mayoría absoluta. Bueno, me llama, hablamos. Oye, Antonio, como tú comprenderás, tenemos un cariño enorme, queremos contar contigo hasta el final. Y el partido ha decidido, hablando también en nombre de Manolo Domínguez, que a la vez Manolo Domínguez va a ser vicepresidente del gobierno y tiene una movida que no es ni normal para encajar un puzzle que es dificilísimo, que queremos contar contigo para un puesto institucional de peso. Digo, bueno, pues encantado. Quiero decir, para mí es una enorme ilusión poder tener un puesto de representación institucional potente.
Pero a mí me gusta el Senado.
No.
Y te dice, no, te ha mandado una dirección general.
No, no.
Y tú dices,
no.
Pues si no la quiero.
No va por ahí, ¿no? Es que están despistados, querido prensa. Me llama la atención que tú estés despistado.
No, yo estoy intentando traducir lo que estás contando.
No, puesto institucional, no puesto ejecutivo.
Ah, te van a dar el defensor del pueblo.
Bueno. La propuesta es un puesto institucional importante. Los puestos institucionales importantes son muy importantes para mí.
Pero tú querías ir al Senado.
Si estoy en el Senado infeliz, evidentemente estoy feliz en el Senado. Pero siempre estaba a disposición del partido.
Bueno, para mí hay una respuesta de Antonio que es clave, y ahora ya saludas a nuestro compañero.
Que ya lo estoy viendo por ahí.
Que es clave, que es, oye, cuando se filtra y que me han dicho que tú no vas al Senado, él no dice... Ah, pues era, dice, no, yo creo que sí, a mí nadie me ha dicho nada. Creo que esa respuesta
demuestra... Y a mí me gusta el Senado, y soy un enamorado del Senado, y soy un defensor del Senado.
Demuestra que él tenía su convencimiento de que iba a ir una vez más, como es lógico, por el tirón que tiene y por el empuje y por lo que puede aportar. Ahora pasa su nombre. Por cierto, permíteme solamente, Antonio, decirte que has dicho que no eres fiel, y yo es que... Perdóname que te diga una cosa. Una persona fiel es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones... y no defrauda la confianza depositada en él.
Ha dicho que es leal.
Eso es ser fiel.
No, eso es unidireccional. Yo no soy... Vamos a ver. Si quieres hablamos. Aunque
diga lo que... Tengo que saludar a Gaspar, que lo tenemos al otro lado.
Diga lo que diga Google. No me gusta nada.
No, Google. Esto es la RAE.
La RAE igual. Se confunde.
Estoy saludando. Ha dicho que no es fiel, pero sí que es leal. Don Gaspar, buenos días.
Hola, buenos días.
Disculparte, no disculparnos.
Y especialmente Antonio Larcó, que yo creí que había abandonado la política. Ahora resulta que está ahí.
Yo no abandono.
Gran sorpresa, un fuerte abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Estamos protegidos por dos médicos.
La política soy yo, pero soy un ser vivo que practica la política a diario, pero dentro de mi entorno social, familiar y amistoso, por supuesto, ¿no? Pero Antonio, bienvenido a mi recepción particular, porque a ti te quiere todo el mundo, me consta. Eres una enciclopedia viva de la política y además es una persona que tiene una fidelidad electoral digna de una democracia que es más participativa, o sea, tan participativa como yo deseo. Que la gente vote a la persona, que se olvide un poco de los partidos, y la gente te vota a ti, Antonio. Y eso es una grata satisfacción para ti y para mí también.
Bueno, yo te lo agradezco. Yo quiero decir, vamos a ver, vamos a aclarar lealtad y fidelidad. Diga lo que diga la RAE. Fidelidad es un sentido tiene una sola dirección. Yo soy fiel a ti independientemente de lo que tú me hagas.
Exactamente.
Bueno, eso no me interesa nunca. Solo mi perro, que mueve el rabo aunque no le dé de comer, pero por eso es perro. Bien. Lealtad es un sistema de retroalimentación positiva, que es, yo soy tan leal a ti en tanto cuanto tú seas leal a mí. Y eso es lo que he practicado toda mi vida, incluido en mi casa, incluido en mi familia. Luego yo, fieles, no quiero, yo quiero leales.
Vale.
Esa es la lectura, lo digo con todas las consecuencias. Vale. Y a veces no lo entiende. Tú eres fiel a tu mujer, no, yo soy leal a mi mujer.
Sí. Bueno, se puede ser también fiel discontinuo, que bueno, es una nueva modalidad que se ha inventado ahora en el tema laboral.
Se puede tener poliamor, que son cosas distintas. Sí. Son cosas distintas.
Quería saber si Gaspar, ¿qué siente ahora estar bajo los municipios del Partido Popular en Extremadura?
Bueno, sentimientos muy contradictorios, ¿no? Porque es que la ley electoral es como es, y cada tierra española pues es como es, y la idiosincrasia de Extremadura está muy alejada de la Canaria y de la Canaria de la de Extremadura, porque son entornos distintos, ¿no? Y ahí se vive de una forma distinta. Aquí, desde el punto de vista local, aquí hay, en Extremadura hay casi 500 municipios, pero Extremadura tiene la misma población que tiene la isla de Tenerife, que ya sí que es gordo esto, ¿eh? Sí. O sea, Tenerife tiene 1 millón de habitantes, y el 1 millón de habitantes es lo que tiene toda Extremadura. Extremadura tiene casi 500 municipios. Y claro, aquí se vota a la persona, en los pueblos se votan a las personas, pero claro, son municipios que tienen 300 habitantes, 500, 600. O sea, el que pasa de 1000 es raro. O sea, es un problema de la España prácticamente olvidada y abandonada, ¿no? Pero vamos, consentida, pero es que hay que darle servicios públicos, ¿no? Están muy lejanos los pueblos, las localidades son inmensas, las distancias, y en fin, aquí el municipalismo que yo he vivido y que yo he practicado en su momento y que yo quería para que se fuera desarrollando, pues parece ser que no. La vida municipal, la vida local está intervenida por los partidos políticos, y entonces ya ponen realmente fieles personas, fieles al partido, pero no fieles a la población. Es que la población tiene que hacer una extracción popular auténtica para que se vote a la persona, no al partido. Esto hay que cambiarlo si queremos tener futuro, ¿eh? Porque de lo contrario se están produciendo estos problemas, estas hecatombes electorales que se han producido ahora actualmente, y se está produciendo una inversión de lo que se ha venido trabajando en la política en los 40 años de democracia, porque Antonio Larcó, que ya tiene una determinada experiencia, sabe que no es lo mismo lo que pasaba hace 30 años haciendo política que lo de ahora, ¿no? Y la política local ha cambiado, la política en Canarias, la insular, ha cambiado, la política regional ha cambiado. Canarias tiene que buscar su propia singularidad desde todo punto de vista, con más que tiene más derecho a exigir una autonomía auténtica, más que cualquier región española, más que ninguna región española. La lejanía y la singularidades propias de Canarias, esa hay que defenderla y hay que practicarla, y no se buscan, ni se defienden, ni se practican. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, y perdón por mi perorata, pero me habéis preguntado y yo tengo sentido. Aquí lo que impera es el caciquismo total, puro y duro, aquí, porque es que no hay otra política, no hay otra política, y ese es el problema, porque claro, cada pueblo están unos pegaditos al otro y se matan entre ellos, y son de partidos distintos y se matan entre ellos, pero no por ideología, no, sino por la propia economía que tiene un municipio junto con el que está al lado, que son competitivos y en fin, hay que luchar y en fin, progresar y en fin,
¿qué le Gaspar más? Tenía muchas ganas de hablar, Gaspar,
yo creo de todas maneras que aquí se ha abierto muchas puertas. Vamos a ver, yo claro. creo que la política es la vida, por lo menos para mí. Política ideológica yo llevo practicando nada más que 15 años, un poquito más, 16. Política toda mi vida. Creo que política es dedicarse a los demás, y yo practico el humanismo activo y me gusta dedicarme a los demás porque además me produce gusto y rinín. Creo que no hay mayor satisfacción que dedicarse a los demás. No es un catolicismo, no es una religión, es un humanismo activo, claro. Segundo, la democracia española, con todos sus errores, ha creado los periodos de desarrollo más importantes de la historia de este gran país, con todos sus errores. Luego, sí a la Constitución de 78, sí a la democracia y sí al desarrollo que ha tenido este país. Ahora bien, debilidades, claro que las hay. Las debilidades dependen más de las personas que del sistema. La política no es una cosa abstracta, lo hacen las personas. Y las personas son buenas, altas, bajas, guapos, feos, tal. Cuando uno utiliza la política... No, la utiliza, no, la practica, y además está en un partido. No es posible hacer política sin partidos políticos. Es inviable. Científicamente es inviable. Y a partir de ahí vienen, pues, la miseria humana, que es que el ejercicio real de la política tiene sus pros, sus contras. Hay gente que viene a servirse, no a servir. Hay gente que viene a meter la mano en la caja, la minoría. Hay gente que se dedica a trabajar y ayudar de verdad. Y después viene la ideología, que los grandes problemas de los españoles nunca se solucionan con ideología. Ninguno de los grandes problemas españoles se resuelven con la ideología, se resuelven con medidas políticas razonables. Y esto es un resumen un poco, porque es que si no, nos vamos a quedar diciendo que viva la democracia, viva la Constitución, vamos a cambiar la ley electoral cuando tengamos mayoría.
Cuando podamos.
Cuando podamos.
Diego, me gustaría hacerle una pregunta a los dos, como políticos, Gaspar y Antonio, que antes lo comentaba con Antonio Alarcón antes de entrar al estudio. El PSOE, Gaspar, ha perdido 2/3 de los municipios nacionales. Ya sé que con la ley electoral que tenemos, etcétera, pero bueno, la realidad es que ha perdido objetivamente, matemáticamente, 2/3 de los municipios, y el PP ha duplicado. La pregunta es, ¿esto tiene algún puente, alguna vía de comunicación con las generales de dentro de 4 semanas?
Sí, claro que tiene, claro. El Partido Popular efectivamente tiene un déficit de implantación territorial importante en los municipios, porque nunca se ha preocupado el Partido Popular o sus antepasados, ¿no? De Alianza Popular, nunca se preocuparon de ello, ¿no? El único partido a nivel del Estado que se preocupó de la implantación territorial de la política fue el Partido Socialista. Y en Coalición Canaria, concretamente, la ATI de Tinerfeña, cuando se descompuso la Alianza Popular los años 80, cuando se descompuso la política nacional, pues buscaron asiento en los partidos, la ideología presuntamente de derecha y presuntamente de izquierda, pues buscaron el acomodo, y ese acomodo lo hizo muy bien el Partido Socialista con una implantación territorial, concretamente, que eso lo viví yo en directo, en vivo y en directo, y con una participación muy activa, donde se implantó, claro, que prácticamente la isla de Tenerife era socialista, ¿no? En los pueblos, las localidades pequeñas. Ahora, ya los municipios más grandes, ahí podían tener el Partido Popular algo, porque se votaba, ahí una influencia, como dice Antonio también, y en fin, corroboraba de alguna manera lo que yo vengo diciendo, es que se votaba a la persona más que al partido. Bueno, pues en Canarias, ahora, mira por dónde, el Partido Popular, a pesar de no tener implantación territorial en los municipios pequeños, bueno, pues se ha hecho con algún municipio, pero es por el deterioro del Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha sido ocupado por personas que en su vida han trabajado, y lo digo claramente con crudeza, ¿no? Porque es que eso lo he vivido. Entonces han colocado, que se ha convertido en una agencia de colocación, y entonces en los pueblos, concretamente en el norte de Tenerife, que ha estado abandonado lamentablemente, y afortunadamente, mira por dónde, pues han echado al presidente del Cabildo, pero lo ha echado no el partido, lo ha echado la ciudadanía por el abandono que tuvo en el norte. Como la comarca de la Isla Baja está abandonada, perdiendo población y sobrepoblando el sur de Canarias. O sea, ¿qué política territorial estamos haciendo? Es un problema. O sea, que tenemos las singularidades que yo pido y exijo y quiero que se apliquen de forma correcta, ¿no? Para que la gente se vea comprometida con la política, pero los municipios pequeños no se comprometen con la política en absoluto. Y los
acabas de decir una cosa, Gaspar, que es curiosa. Sí. En los municipios de la Isla Baja hay 3 alcaldesas del PSOE, Esther Morales, sí. Carmen Lupaso, y sin embargo los votos al Cabildo de Pedro Martín no van en paralelo con los votos a las alcaldías.
Claro, una análisis que es una evidencia, ¿no? Pero esa parte que la conozco muy bien, porque en fin, llevo toda mi vida, yo me considero silencio, pero vamos, porque yo, cuando yo llegué en el año 71 a Tenerife, yo iba como médico de pueblo, y fue lo que hice, y entonces no otra cosa, yo nunca abandoné la profesión, nunca, a pesar de que me propusieron, en fin, cosas muy importantes aquí en la península y aquí concretamente en Extremadura y tal, pero dije que no, porque lo único que sé era médico de pueblo. Bueno, pues eso sí me valió a mí mucho, por supuesto, me valió, porque es que prácticamente la ciudadanía en el año 78, cuando se empiezan las primeras elecciones, y en el año 79 prácticamente me empujaron para que yo fuera alcalde, porque es que, y Antonio debe saberlo, que las consultas de los pueblos en los años 71, 72, que era lo que era prácticamente un confesionario social. El médico de pueblo era sabedor de todo, lo bueno y lo malo de la familia, ¿no? Sabíamos de la patología de los problemas que adolecían los elementos de la familia, pero también de sus problemas sociales.
Se nota que Gaspar iba a tiempo sin entrar en la radio, ¿eh?
Sí, sí. Vamos, tiempo, Gaspar, tiempo. A mí me gustaría decirle un poquito una cosa. Primero, el Partido Popular está implantado en 8.221 ayuntamientos. O sea, tiene una implantación territorial masiva. Si no, no podría haber tenido...
Discrepo, Antonio.
No, no, puedes discrepar, pero estoy dando datos. Es como, no, es
sí, que datos. Bueno, yo también tengo datos.
Bueno. Escucha, Vox también está en casi todo.
Concretamente
Vox,
aquí, en
Vox ha presentado candidaturas en todo.
No digo presentar candidaturas. Estamos implantados...
Con
no
agrupación local.
No en todos los ayuntamientos, pero sí en 2.221. ¿Cuántos hay en España? 2.400. Con lo cual...
8.221
hay, ¿no? Si lo acabo de decir antes bien, lo que pasa es que me despistó Gaspar. En segundo lugar, yo soy un profesional de la cirugía y yo hago política como opero, exactamente igual, seriamente. A veces bien, a veces regular, a veces me equivoco, pero nunca negligente. Pero aplico la misma voz, mi mismo cerebro, mis mismas manos y no me influye nada más que eso. Tercer lugar, creo que merece la pena dedicarse a la política, merece la pena de verdad, es muy duro. A la política hay que venir aprendido y venir llorado, porque es voluntario. El gran cambio de todo esto es, para tú ser médico tienes que hacer licenciatura, para hacer licenciatura tienes que estar un medio sobresaliente, casi matrícula en todo. Para ir a la política no hay ni una exigencia de ningún tipo.
¿Deberían ponerla?
Es difícil, en democracia es difícil, ¿sabes? Solamente se pone cuando los buenos y buenas vayan voluntariamente a la política, donde hay...
Pero es una incongruencia, Antonio, porque para ser director insular o para ser director general tiene que ser
funcionario
de un nivel.
Bueno, sí,
aunque están bajándolo, ¿no? Pero ser alcalde de un pueblo de 100.000 habitantes, se puede ser lo que sea.
Eso, ¿no? Democráticamente es muy difícil. El presidente de gobierno de un país no se le pone condiciones. Tiene que tener un partido y lo tienen que elegir. Por cierto, la ley electoral, tú nunca eliges a ningún presidente de gobierno ni alcalde. Elige a personas que representan, que son diputados, senadores o...
Una cosa sí se podría reglamentar, Antonio y Gaspar, y es que los que oficialmente se presentan a candidatos a cualquier cargo político de este país tengan prohibido, si no han terminado unos estudios reglados, poner que tienen estudios de eso. Eso hay que prohibirlo. Hay que prohibirlo ya.
No, eso es imposible.
Estudios en derecho. Conozco que hay uno aquí, un candidato.
No. Piénsenlo un poco, por favor. No. Prohibido prohibir.
Bueno,
vamos a ver. Política es el único sitio donde no hay vacantes. Hay vacantes de médicos, vacantes de jueces, vacantes de cura, vacantes de obispo. Pero en política no puede haber ningún puesto vacante. Espera un momento, termino.
Sí, sí.
A sesión de Alberto Rodríguez, ha dejado un banco en el Congreso.
Pero termino. ¿Estás tú o hay otro? ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner de moda que estar en lo público es muy bueno y sano. No despreciar a los que están en lo público. Nuestras conversaciones, nuestras comidas, nuestros bautizos y bodas que vamos, todo el mundo pone a parir a la política.
Claro, pero para eso, perdóname, Antonio, para eso no puede haber un candidato al Senado que ponga que tiene estudios en derecho.
Pero entonces estás evitando que los que no son de derecho no hagan política.
Que eres la verdad. Repostero. Ve de senador repostero. Pero por lo que eres, chico. No me engañes.
Estamos mezclando. Yo no digo
que
yo estoy hablando de mentiras. Estoy hablando que no hay ningún país del mundo democrático que ponga condiciones de estudio.
Eso lo entendemos.
Tú no lo has dicho.
No, es que
yo te estoy diciendo, Antonio, que sin estudios vayas a la política.
Pero no
con estudios falsos.
Ah, bueno, sí.
No engañándome.
Eso yo no lo había oído, claro que no, pero engañando a ningún lado del mundo.
Ah, claro, pero es que...
Bueno, y me han justificado de que todos los políticos mienten cuando le ha preguntado Alsina en el inicio de la entrevista a Pedro Sánchez, ¿por qué nos ha mentido usted tanto, presidente? Y él dice, dígame usted en qué. Entonces, cuando le he preguntado yo a uno de izquierda, muy de izquierda, digo, ¿en qué nos ha mentido Pedro Sánchez? Y dice, pero es que todos los políticos mienten. No.
Yo solamente miente el mentiroso, solamente roba el ladrón.
Claro,
no me cuenten historias raras.
Mucho, sí,
pero tenemos
pero
estamos hablando en un medio de... Vamos a ver. Estamos hablando de quién. La democracia no está hecha para mentir, la democracia está hecha para que haya libertad y legitimidad de representación. Luego, dentro de la democracia no está lo de mentir ni de robar. Ahora bien, hay gente que roba y miente, pero claro, no pidamos. Escuchen, señores oyentes, la verdad no es democrática, podrá coincidir. En democracia no se vota la verdad, en democracia se vota la representatividad y la legitimidad. Quiere decir que un tonto con votos no deja ser, no deja de ser tonto, sino pasa a ser un tonto legítimo, pero no pasa a un inteligente legítimo. No pidamos a la democracia
lo que no... están los partidos, ¿no, Antonio? ¿Eh? Para filtrar a los tontos en política.
Sí,
¿no?
Pero bueno, como todo en la vida, pero estamos intentando descubrir el mundo. Esto es así. ¿Qué ocurre en Inglaterra? Yo tengo una, perdonen que me autocite, no se vende el libro porque está cedido todo a la Palma y al Volcán, que
yo tengo un ejemplar, lo he leído además.
Sociología de la sanidad. Que es que esto es así, no le demos más vueltas. Hay que intentar que vengan a la política los mejores.
Sí, pero eso es de sentido común, Antonio.
Sí, no, de sentido común.
Pero como el ejemplo que ha dado el Partido Popular en la candidatura al Senado, pues atrae poco, porque Antonio Alarcón es peor que Edelmiro Navarro o que Ana Zurita.
No, yo no digo eso, es que no se está diciendo peor o mejor. En política no se está para que tengas un cargo y seas el mejor. Yo me siento orgullosísimo de ser el senador más votado.
Pero Antonio, es que es de cajón. No, Emilio Navarro es alcalde de Santiago del Teide. Tiene mucha ocupación. ¿Va a hacer mejor labor de senador que Antonio Alarcón?
Pero si es que la lectura no es la mejor labor o no. Es que si no sería que eterno la gente. La gente no puede ser eterna.
¿Y no hay otro en el Partido Popular que no sea una concejal de la Laguna que no ha obtenido los resultados esperados y un alcalde? ¿Hay nadie más en el PP?
Yo estoy hablando de Emilio, por ejemplo. Emilio es un político joven que ha arrasado democráticamente otra vez en las últimas elecciones. Si tenía mayoría absoluta, ha sacado 3 concejales más de la mayoría absoluta. Él,
buenísimo alcalde.
Bueno, que nadie nace sabido como tal. Nadie nace sabido como tal. Digo yo, es que no puede, tampoco uno puede caer. ¿Tú te sientes orgulloso de ser senador? Sí. ¿Te sientes orgulloso de haber recibido 184.000 votos en la isla de Tenerife por ser senador? Me siento profundamente orgulloso. Pero oye...
Entre otras cosas porque el PP nunca ha tenido esa cifra.
Ya, pero lo que te quiero decir es que yo no represento dicotomía, que esté yo o no. Lo digo de verdad, lo digo de corazón. No estoy... Yo no hago ningún mérito distinto sino el que tengo. Y lo cuento con mis defectos y mis virtudes. Creo que el Partido Popular ha decidido hacer una renovación masiva en España, dentro de las listas, ha hecho el 75% de senadores y diputados. Hay que razonarlo
así
bien.
En Antona también hay un trasvase del Congreso de los Diputados.
Ah, Antona primero va a las municipales, que nunca había ido. Y es alcalde de Santa Cruz de la Palma, una isla que adoro. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi madre, mis tíos, farmacéuticos, en La Palma. Y ha ganado. Y está gobernando hoy, el cual me creo que es un éxito estar en la isla de La Palma, en la alcaldía. Una isla maravillosa está. Y además va a ir al Congreso.
Y va a salir. Porque va de número 2.
Va de número 2, yo espero que salga. Yo en las elecciones hay que darle. Es que si no, no hay que votar.
Pero que esa renovación está muy bien decirla, pero yo no la veo. Yo la veo.
Pero el buen resultado del Partido Popular de La Palma ha sido el hundimiento del Partido Socialista, hombre. Hay que decirlo claramente.
Pónganlo un poquito a nosotros también. Es que si no voy a seguir pedir. Yo no voy a pedir perdón por haber nacido, ¿eh?
No.
Un poquito de cada cosa. No estoy de acuerdo. Un poquito de cada cosa.
La Palma es el hundimiento del Partido Socialista y de las mentiras que se le contó con el tema del volcán, hombre, por Dios.
Y al PP también le dieron una leña con Hernández Zapata, que le han pasado a cuchillo, hombre, en el Cabildo, ¿eh? Es decir, los palmeros han tenido en cuenta la erupción del volcán y cómo se ha gestionado al PSOE, claro, al PP y a Coalición, a los tres.
Es que la democracia es eso. Es que yo, no me gusta más o me gusta menos. Mientras esté el proceso limpio y España es un país consolidado, cada uno vota lo que quiera. La política son sentimientos y referencias, nada más. No es ideología.
Pero no el dirigismo, Antonio, pero no el dirigismo de los partidos políticos en la vida pública, en la vida local.
Bueno,
hombre, por Dios, que ponen al más fiel, al más leal, al más participativo para sus intereses partidistas, no locales ni generales.
Pero
ni
en un lado y en otro, porque lo de Coalición Canaria con Jonathan Domínguez y con Cristina Valido, es decir, tampoco hay más gente en Coalición Canaria.
Bueno, pero si no es cuestión de... estamos inventando la inmortalidad del cangrejo, le quitas una pata y no se muere, le quitas dos.
Yo hago un análisis que yo creo que es común a todos los partidos políticos, lo he dicho esta mañana. Primera hora, que aquí hay un núcleo duro de los partidos políticos en torno al líder circunstancial, porque Sánchez no es el dueño del PSOE, Feijóo no es el dueño del PP,
ni mucho menos.
Es decir, no son los directores generales accionistas máximos, es decir, hoy están, mañana no, pero se han sabido rodear, todos, sumar la primera, Vox es tremendo, la criba que está haciendo, porque quieren gente super mega leal, no super mega fiel, super mega leal.
Y los que no sean super mega leales, le cortamos la cabeza y además, o sea, no importa.
Yo le diría a Antonio Gaspar la siguiente pregunta. Si yo soy un buen elemento de un partido, por ejemplo de Coalición Canaria, buen elemento, ¿no? Y de pronto veo que un alcalde que ha sacado los peores resultados en los últimos 20 años en La Laguna, perdón, un candidato, como el caso de Jonathan, veo que se le premia con el número uno que para poder acceder
a... Cristina también ha ido al Rosario y no ha mejorado los resultados de Coalición Canaria.
La pregunta, Antonio, es, dentro del equipo, del punto de vista humano, dentro del equipo... Como dice Diego, no hay nadie que tenga capacidad para ser senador y que por lo menos, como en la mili, valor se le supone, que vaya a ver qué hace. Que hay que decir, no, mira, como has fracasado aquí, te voy a dar este. Y ahora si fracasas aquí no te preocupes que te doy este otro. Bueno, eso no huele bien.
Lo bueno que tiene el partido, primero lo que hay que hacer es intentar participar, cuanto más gente participa mejor.
Sí.
En la última valoración, que en el libro mío, es que antes me despisté de lo que quería decir, cuando tú validas una encuesta calculas un montón de cosas y una de las cosas es qué opina usted de las profesiones. ¿Cuál es la peor valorada por los ciudadanos? ¿Lo saben ustedes?
Políticos.
Los políticos. ¿Sabes cuál es la segunda?
Periodista.
Los periodistas. ¿Sabes cuál es la tercera? Los curas.
Ostras.
Para que vean lo que valora la gente.
Pues aquí ¿cuál es la primera? Hemos hecho pleno. Aquí hemos hecho pleno. Pues, en la tertulia.
Bueno, te estoy contándolo. Claro. No, pero es que esto es lo real.
Claro.
¿Cuál es la primera? El científico. La segunda, el médico. Yo me escapo, porque estoy en política, estoy el último, como soy médico y científico, la división es aprobado. Quiero decir, esto es lo que es la gente. ¿Y qué hay que hacer? Valorar la actividad pública como noble, para que vayan todos los que tienen que ir, que no haya vacantes. Quiere decir,
para
no,
eso hay que reformar la ley de partido y acercar la democracia a los ciudadanos.
No, bueno, vamos, sí, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que estamos intentando, hoy estamos en filosofía en sexto, este silogismo no se está dando, vamos a ver. Este país ha mejorado con la democracia como nunca en la historia, de historia que tiene más de 4.000 años de historia, y de los cuales 2.000 definitivos.
Yo creo que esto no lo dudamos nadie.
Si no lo duda, solo es posible, perdón, entonces solo es posible a la democracia.
Está claro.
Bien, pero no y si la democracia lo están haciendo, lo estamos poniendo entre todos, yo desde luego no. ¿Hay gente que no tiene estudios? Sí.
Hay no, pero para mí yo creo que ese no es el problema, Antonio.
Puede llegar a la política sin estudios. No.
Claro que estaría bueno que no. Es que si no estás perdido.
Pero a lo mejor hay que prepararse un poquito.
No, y si a lo mejor
hay que venir llorado y preparado.
A la política sin duda. Tiene que llegar las personas mejores que tengan capacidad intelectual y cognitiva de la situación, de que tengan capacidad de análisis.
Que es un acto voluntario.
Pero también responsable, Antonio.
A personas que no sirven para la política.
Si uno no tiene la formación, debe de buscarla. Es decir, me dicen, mañana tiene usted que dirigir un municipio de 40.000 habitantes con 45 millones de euros de presupuesto. Y a mí se me aflojan las piernas.
Bueno,
o me rodeo de gente capaz o me preparo para eso.
¿Cuál es el mejor ministro de Sanidad, un médico o un economista?
Sí, pero
puede ser bueno, puede ser malo, pero
mete el tercero también, Antonio, un médico, un economista o un inculto.
Que le están pidiendo a la democracia lo que no da, lo que dicen ustedes en antena ante sus oyentes, no lo da la democracia, lo da las personas.
Okay.
No claro. Le pidas a la no le pidas a la democracia lo que no puede dar, es un acto voluntario, solamente van los que quieren y como no puede haber vacantes está y lo ocupará quien esté, no quien quiera que esté.
Los grandes partidos políticos designan quién va a ser el candidato, igual que a ti te decidió tu partido
que fueras candidato a la alcaldía.
Pues no.
Oh, ¿cómo que pues no? Antonio, y además, por cierto, mucho tiempo.
A mí me definió y me publicitó el propio pueblo.
Bueno, pero
más, a mí me quisieron.
Pero yo creo que estamos todos de acuerdo, pasa que no nos estamos poniendo de acuerdo en la adicción.
Hombre. Yo sí, pero hay dos matices que creo, Antonio, que debemos de subrayar. Uno, que vas voluntario a la política, bien a través de tu partido, bien como tú
dices. No, va voluntario siempre.
Voluntario siempre, bien.
Siempre a través de un partido.
Bien, pero vas voluntario. Bien, no, pero me refiero a partido, a
siempre, si el sistema exige un partido político.
O listas abiertas, me da igual. Lo que me refiero,
pero siempre a través de un partido.
Lo que me refiero es que Una vez que esto, la base la hemos sentado, son las reglas del juego, tiene que haber un orden de ahora tiro yo el dado, ahora tú, ahora el otro. ¿Y este orden para mí qué significa? Que si me has prometido cosas, por ejemplo, en pre-campaña, y por A o por B, yo cumplo mi parte, que es creer en ti y votarte. Creer en ti y en tus siglas y votarte. Y luego me has engañado, tiene que haber algo para que
el voto pueda corregir. El voto, claro. El voto, nada más.
Una. Y dos. Si además ya antes de nada, en detalles tan nimios como rellenar un currículum, eres capaz de engañarme, ¿qué no harás cuando estés detrás de la mesa de un despacho?
Muy sencillo, muy sencillo. Quien engaña en su currículum es un mentiroso y que hay que hacer excluirlo de la política, nada más.
A través del voto. Es que el problema está en que la ciudadanía no ve el currículum, no ve cómo modifica, no ve las declaraciones patrimoniales
ahora
de los diputados
ahora
en el Parlamento.
Ahora sí, ahora lo ves todo.
Algunos.
No, todo.
Lo puedes ver. Pero ¿cuántas personas condicionan su voto con la información necesaria para juzgar a las personas que votan?
Estoy queriendo decirles a alguien que tiene mucha juventud acumulada, pero mucha, o sea, años, pero juventud, que la política son sentimientos y referencias, que no es ideología. Uno siente y vota, siente muchas cosas, siente que tiene empatía, siente que es simpático, que es guapo,
pero
que es
guapa.
Pero
también para Eurovisión, no para el presidente
del gobierno. Perdón, eso es lo que es la política pura y dura antropológicamente, que no nos inventemos. Por cierto, la política ya es una carrera universitaria hace muchos años. Se estudia. Uno vota por sentimientos y por referencias. Quiere decir, este hombre es médico, por ejemplo. Sí, me gusta. Y además, como es bueno y además es agradable y encima... Pues claro que influye en que te voten, claro. Pero no solamente eso. Y después, a este me cae bien o me cae mal. Este es un distante. Esta mujer no se para. Siempre tiene... Y eso es la política. Que la política no es ideología. La ideología no influye ni un 20%. Y si no caemos en eso... Ahora, vaya va todo eso. Yo no estoy defendiendo a ultranza de la política. Sí, la política como lo más noble, pero la praxis depende de las personas. Hay médicos buenos y médicos malos. Hay médicos, curas buenos y curas malos. Claro, y no podemos pedir a la política lo que no le pedimos a los ingenieros, a los curas, a los obispos. Salimos del mismo sitio. No se nace político, se nace persona. Y bueno, no todos.
Pero es que el sistema
Antonio,
profesional te va
en la utopía, ¿eh?
No.
Está un poco.
No, yo estoy
bueno, por tu sentido bondadoso de la vida.
Fíjate tú si
es
mi utopía.
Política no van los vocacionalmente comprometidos con lo público y porque quieren mejorar.
Van lo que quieren, nada más.
No van a trabajar ya para transformar la sociedad. Sí, están puestos allí para seguir unas consignas y para unos objetivos políticos, no beneficiosos para la sociedad,
Antonio,
sino para la implementación de la partitocracia.
Yo lo
eso
que creo...
Eso es así.
Mira, como se ha demostrado que en este filtro tan noble que está proponiendo Antonio, se filtran en ocasiones, entran bacterias y virus, lo que yo pretendo es decir, ¿se puede poner algún tipo de medicamento intermedio para frenar,
o vacuna, si es
para
posible,
frenar que solo entren los bichos buenos?
No, democráticamente no, nunca se puede hacer en ningún país del mundo, nunca en ningún país.
¿Sabes cuál es
nunca
el problema del sistema español?
No así, no de esa manera, no se puede poner. La única forma de ponerlo es que no haya huecos para los mediocres y eso significa que esté ocupado por gente válida. No hay otra vía, es que no inventen inventable.
Antonio, el sistema actual de partidos políticos español y la conformación de los partidos políticos de todo ámbito, de extrema de derecha a extrema izquierda, no potencia la meritocracia real, sino potencia lo que hemos dado como bueno en la política. Y yo estoy de acuerdo contigo que el voto excluye a la gente, pero el sistema profesional, al mal profesional lo va apartando, y sin embargo al mal político lo va encumbrando, porque
no siempre, es que no.
Veo más gente buena salir de los partidos que entrar. Más gente seria, buena, profesional, responsable, honesta. Veo más gente salir que
entrar. ¿Tú sabes cuántos militantes tiene el Partido Popular?
Menos de lo que debería.
No, tenía 800.000. Puesta al día de eso, tiene casi 600.000 militantes.
Pero
yo no los conozco a todos, ¿eh? Te garantizo que la mayoría
son gente buena. Entre militante y ahí apuntado y afiliado.
No, bueno, igual, sí, pero sí.
No es lo mismo ser militante que ser afiliado.
Yo estoy hablando de afiliado. Hablando de afiliado.
Eso sí.
Bueno, es igual, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que sin querer, estamos poniendo en tela de juicio lo que solamente se arregla con la democracia. Es que dices tú.
Pero los partidos políticos son una pieza clave, Antonio. Y hay que reformar esos partidos políticos.
Pero me lo dices a mí, que llevo. Es que están hablando de mi vida. Por eso, cuando dicen. Gaspar dice que estás hablando de utopía. Pues entonces mi vida es utópica. Y por cierto, estoy aquí con callos, ¿eh? Estoy aquí pensando como pienso y tengo mucha juventud acumulada. Sí, y llevo 45 años operando. Y seguiré operando. Pero no es utópico, es real, es real. Son valores. Sin ganarme el cielo. Sin ir al cielo. Sin intentar ganar nada, porque ya veremos lo del cielo.
Si le preguntaran a los militantes y afiliados del Partido Popular, ¿quién quiere que vaya a la lista del Senado por la isla de Tenerife? Te garantizo que la lista sería diferente.
Si le preguntaran a los militantes del Partido Popular quién quiere que sea el diputado del Común o el presidente del Tribunal Consultivo, saldrían cosas también. Quiero decir, no puede uno pretender, mira que me estás indirectamente me estás alabando. No, esto es, uno cuando entra en política sabe dónde va, y si no lo sabes te confunde. O sea, quiere decir, yo soy socio del Club Náutico, por ejemplo, socio, ya soy honorario de tantos años como mi padre. Yo no puedo ir a bañarme en pelota allí. Hombre, si esto es un club liberal, no puedo ir en pelota. Pero ¿por qué no puedo ir en pelota? Porque tendrás que ir al club, ser socio, votar que se puede uno bañar en pelota. Lo que no puedes imponer que te tienes que bañar en pelota, es lo que quiero decir con esto. Igual, oye, bueno, no, es la pura realidad. Entonces, partido, ¿se puede hacer política sin partido? No.
No se puede.
No se puede. Primer punto concluyente. Mira, vamos a ir cerrando puntos. ¿Es imprescindible que haya partidos? Sí. ¿Es bueno que los partidos entren en los mejores? Sí. ¿Se consigue siempre? No. ¿Por qué no se consigue siempre? Porque hay mucha gente que no entra, válida, que le gusta la política, que no entra, porque dice que la política es una mierda.
Y cuando entran, muchos salen escopeteados.
Y después dice, y como yo he ido a un montón de bodas y bautizo, y voy a muchas cosas que me invitan, es que la política lo hacen los que no saben hacer otra cosa. Y yo simplemente me acuerdo de sus parientes. Un poco de respeto.
No, eso está claro.
Yo sé hacer muchas
eso
cosas,
claro, estoy en política. El Senado y el Parlamento exigen documentación bastanteada de cuando tú presentas quién eres. Sin embargo, sí, pero aquí, los ayuntamientos, aquí en esta isla en la que estamos, no.
Pues tiene que presentar
y candidatos que están poniendo auténticos disparates de información que no lo tienen.
En sus carteles electorales le ponen estudiante.
Que no lo tienen.
Sí, bueno, pero es que estudiante puede ser cualquiera.
Entonces,
estudios de derecho, eso que es nada.
Exactamente, pero es que en el Parlamento Nacional no te dejan poner estudios de derecho.
Sí, lo puedes poner, es tu responsabilidad, te lo pones. Oye, llevo 14, 15 años.
Te pedirán.
No te piden nada.
No te piden nada. En el Parlamento de Canarias tampoco te lo piden.
A ver, están abiertas muchas puertas y están confundiendo al oyente.
No, pues acláranos esto, por favor.
Muy sencillo. Tú pones una declaración jurada de que tienes un coche, una carrera, uno sabe, punto, y lo firma. Y si es mentira.
Es tu responsabilidad.
Te calzan. Lo normal es que te expulsen. Y si es penal, penal. Ahora tú pones estudios de eso y no te piden los estudios. A nadie se lo pide. Ahora bien, es transparente. Pídelo, aclárenlo.
La ministra de Igualdad puso que estaba cursando estudios en un máster de no sé qué cuando llegó a la
cuando tú pagas la matrícula de primero de cualquier estudio, de lo que sea, tú ya dices, tengo estudios de criminología, porque me matriculan primero.
Bueno, pero fantasmas de ese tipo hay un montón.
Exactamente, Antonio. Pero esos fantasmas pudren la cesta, chico. La pudren. Eso hay que quitarlo.
Es peor gente que no pone eso y van con la mano haciendo el egipcio.
Eso
es.
No sé si. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo.
Hay que modificar la Constitución, hay que darle utilidad a ese Senado donde tú estás representando al pueblo canario. O sea, ¿para qué sirve el Senado? Para nada, está desprestigiado.
Oye, voy a verlo abierto a las 11 menos 10 de la mañana. A Gaspar, la semana que viene estás aquí, ¿no?
Que no, hombre, por favor, Gaspar, que lleva muchos años en política, estuviste. Que no.
Pedro Martín se va al Senado ahora por exigencia.
¿Pero qué tiene que ver Pedro Martín con el Senado? ¿Será un mal senador o bueno dependiendo de quién sea?
No, pero
de momento es candidato refugio, por encima de otro montón.
Como Fernando Clavijo, que utilizó como también refugio para protegerse de la justicia.
Clavijo, o sea, fue...
El Senado, pero de hace muchísimo tiempo. Bueno. No sirve para nada, hombre.
Bueno, es que Gaspar estaba hablando con un senador vocacional, de los que hay pocos, pero los hay.
Es un deterioro tremendo,
pero el Senado es un instrumento democrático que nos dimos los españoles. No, perdón, y termino.
Infrautilizado.
Si hubo un compromiso pero, de todos los partidos importantes que tenían capacidad
tenemos
para
el, tenemos este el compromiso
para cierto, modificarlo
por
no
cierto
se ha modificado.
Por cierto, tu partido no quiso porque está hecho presentado una reforma y no ha querido todavía llevarlo porque claro, el que pone el orden del día
pero está, no quiso porque lo está utilizando el
PSOE
poder,
está utilizando el Senado
para controlar
a la ciudadanía.
No importa, pero es muy fácil decirlo desde fuera. Vamos a ver, yo soy un senador convencido.
Tenemos que ir acabando, que son
creo que es un instrumento democrático que nos damos los españoles y que cuesta 1,20 € al año y que tiene una labor clave, entre otras cosas el 151, entre otras cosas en exclusiva porque lo decidimos los constituyentes y lo votamos los españoles para que sea así, que tiene que mejorar, que mejore, evidentemente que mejore, yo no digo que no,
claro.
Y porque dice que no, que mejore la justicia, que mejore la sanidad que está hundida, que mejore la docencia que está hundida, que mejore la Universidad de La Laguna que está hundida, claro que mejore.
Pues perfecto, pero, ¿y quiénes son responsables de toda esa situación?
Pues una parte de todo, una parte transversa de todo, incluido tú,
incluyendo,
que estuviste siendo alcalde mucho tiempo y nunca te oí criticando al Senado. Nunca.
Perdón, yo nunca he intentado llegar al Senado, ¿no?
Pero ¿qué me dice? Gaspar,
nada,
compañero.
Yo nunca he querido cargos relevantes, porque cuando me designaron aquí y me propusieron para venir delegado del gobierno, podía que ni de coña. Y cuando no estaban las transferencias constituidas.
Que no es un problema tuyo y mío, es un problema del sistema.
Provincial de Obras Públicas,
sí, ahí estamos de acuerdo.
Dije que tampoco. Porque
Gaspar, te tenemos que.
No de otra cosa.
Te tenemos que invitar a que vengas la semana que viene, que aquí estando en la mesa estás más calmadito.
No, encantado.
No, es que esto me subleva, ¿eh?
Ya lo
Yo sigo votando exactamente igual, tengo mi propia ideología. Ahora otra cosa, los que se han transformado son los que dirigen el partido, que han acabado con la democracia interna, ya no hay comité, ya no hay discusión interna, análisis político, nada, en absoluto, se controla todo, y el que sea crítico previamente, entonces no le dejan ir.
¿Es verdad?
Gaspar,
como estamos entre médicos, te voy a recetar un platito de jamón de bellota ahora y un vermucito y a ver qué esa tensión.
Sí, no suba, ¿eh? Yo no quiero liarla, pero yo soy cirujano, no médico.
Bueno, Gaspar, la semana que viene te tenemos aquí, ¿verdad?
Sí.
Pues hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte.
Vale, Antonio.
Un abrazo.
Vale, gracias a todos.
Manuel Herrador, hoy nos han tenido los médicos aquí, ¿eh? Contra las cuerdas.
Se ha hablado de
cosas muy interesantes.
De política pura.
Interesante. Un placer, y sobre todo tengo que decir, que lo sabe todo el mundo, que es que no hay convocatoria que Antonio Alarcón no asista a un medio de comunicación. Es impresionante. Yo como periodista, sabes que siempre defiendo, va hasta, si le llama Radio Patio o Radio Taxi,
sin duda,
va, ¿no? Y esto es algo que muchos políticos deberían tomar nota,
por ejemplo,
que no vienen ni a las cabeceras de mis.
No hay democracia sin medios de comunicación.
Entonces,
quien quiera hacer política y democracia sin medio de comunicación se confunde. Y lo de chico, grande, de izquierda o de derecha es erróneo. Hoy, con los medios actuales, las redes, esta radio se está oyendo hoy, si se ha querido, en Australia a tiempo real y opinar exactamente lo que estamos oyendo, o sea que no tiene mérito. Antes era la radio nacional.
Esta radio se oye en la península, no digo tanto como en el norte de Tenerife, pero que tenemos fieles oyentes en la península.
No, pero
al menos que yo contacte con ellos de entre 14 y 15 fieles.
Pero ¿sabes por qué
fieles,
lo cuento?
Fieles.
Por el monopolio que antes había, que eran las grandes radios y televisiones nacionales, es la que tenía una antena grande y mucho trabajador.
Ya no es así.
Este, aquí, desde aquí, si se quiere, bueno, puede ser trending topic hoy. Y se oye. Yo tengo en mis redes, tengo unos 45.000 seguidores fijos, que no está mal. Como te dicen, tú si quieres pides de dónde son, de Argentina tengo un 22%.
¿Te ves de ministro, Antonio?
No, de ministre.
De ministro, no, yo no.
De ministro,
yo, no, yo estoy. Vamos a ver, yo me encanta la política, estoy a disposición. Si me preguntas, ¿estás preparado para hacerlo? Te respondo sí. Si la segunda pregunta es, ¿te lo veo? No está en mis manos eso, ni está en este momento en el asunto. Pero si crees que.
Vale,
si,
¿y la tercera? ¿Y si te lo proponen?
Mañana,
¿sí?
Sin duda.
Vale.
Ahora, eso no quiere decir que de esta radio oyentes diga que Antonio Alarcón ha dicho que quiere ser ministro.
No.
Porque es lo que pasa con esta noticia después.
No.
Yo estoy en lo que estoy. ¿Me sientes preparado? Absolutamente, con este tono. No de prepotencia, sino de años trabajados.
Muy bien.
Me he formado. Tengo el título de director, de gerente, de sociología.
¿Estudios en algo tienes?
Tengo tres carreras universitarias con tres doctorados. Valgo mucho.
Periodista y sociólogo.
Con doctorado. Vale mucho eso, ¿no? Pero no te molesta nunca ser sociólogo, doctor, periodista, doctor y catedrático de cirugía. ¿Es suficiente argumento para que tú valgas mucho? No. Pero me siento orgulloso de serlo.
Don Antonio Arco, siempre está invitado. Cada vez que usted quiera, yo le escribo y cuando usted pueda.
Encantadísimo, hablamos y nos ponemos de acuerdo.
Bueno, pues ya saben ustedes, acabamos aquí casi a las 11 de la mañana, desde las 7 y media en directo con todos ustedes, y mañana volveremos fieles a nuestra cita a encontrarnos en la radio, en las ondas radiofónicas a las 7 y media. José Rey al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Hasta mañana.